Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Como cada noche, desde las 11:30 hasta la 1:30, una menos si nos siguen desde Canarias. Mal tiempo, ¿eh? En Madrid. Ha empezado a llover, hace frío, lo suyo en diciembre, pero bueno, hay que decirlo, mal tiempo en Madrid. Y viene el día caliente, ¿eh? A pesar de todo, a pesar del frío, viene el día calentito y tengo la sensación de que el programa va a ser calentito. Porque ya desde por la mañana, cuando se la pusieron los árbitros a liarla en el Mundialito, luego por la tarde cosas que les vamos a ir contando, una entrevista que tenemos más tarde, en fin, han pasado cosas, ¿eh? En este programa, como dicen en Tiempo de Juego, pasan cosas, y van a pasar hasta la 1:30 de la mañana. Lo primero, hemos quedado con un gran protagonista en el día de hoy.
Hola, soy Carlo Ancelotti, esta noche estaré en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño.
Me encanta Juanma Castaño. Juanma. ¿Eh? Es una J preciosa. Bueno, Carlo, pues a partir de las 12 aproximadamente estaremos con el ex entrenador del Real Madrid desde Múnich, entrenador del Bayern de Múnich, ganador de la décima y con muchos temas de actualidad sobre la mesa. Ancelotti en COPE, en el partidazo de COPE, no se lo pierdan, acaba de sacar un libro que se llama Liderazgo Tranquilo, Carlo Ancelotti, conquistar mentes, corazones y triunfos. Y en el libro, donde yo pensé que era el típico libro de autoayuda para la empresa, para estas cosas que tal, resulta que desvela unas cosas flipantes. O sea, tengo el libro lleno de los posibles. Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira cómo tengo el libro, lleno de cosas que son noticia y que hay que preguntarle a Carlo Ancelotti. O sea, su salida del Real Madrid, lo de Ramos en el vestuario, que era el verdadero capitán y no Casillas. A José.
Subrayado, lo tiene subrayado.
Sí, sí, mira.
O sea, que la entrevista está ahí.
La entrevista está en el libro. Luego le preguntamos a Carlo Ancelotti por cosas que vienen en este libro. Hola, Corrochano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo
estás? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Enseguida hablamos del asunto arbitral. El lío del día tiene que ver con la aplicación de la tecnología a las decisiones arbitrales. La FIFA lo está poniendo en práctica en el Mundialito de Japón. Y lo ha puesto en práctica en el partido de esta mañana. ¿Explico ya la jugada? ¿Queréis que explique ya la jugada?
Sí, claro. Sí, ¿no? Es el tema del día.
El partido era el Kashima Antlers contra el Nacional de Medellín. Primera semifinal. Falta colgada sobre el área de Nacional por parte del equipo japonés. Aparentemente, en el saque de la falta, no pasa nada. Sigue el juego, continúa el juego, continúa la jugada. Y sale el balón por línea de banda. Han pasado 44 segundos. Y en ese momento, alguien le dice algo al árbitro por el pinganillo y el árbitro dice, stop, no saquen de banda.
Alguien no, un árbitro que se llama Escomina, esloveno, también del
árbitro internacional. Elite,
árbitro internacional y que es el VAR.
En ese momento Escomina, ¿qué es el qué?
El VAR.
¿VAR?
Sí.
¿Qué es el VAR?
Videoasistente referí.
Ah, con, VAR con V.
Con V. Creo.
Vale, vale. Pues el VAR, videoasistente referí, le dice a... Ya me has liado foto con el VAR. Le dice al árbitro que... Atención,
claro, es que parece... No, lo solo dice por ahí uno. No, un árbitro.
Bueno, como pides a llevar la contraria, cuando sale el balón de banda estamos mal. Porque vamos a discutir seguro con el tema. Imagínate, sale el balón de banda y el árbitro le dice, Escomina, ojo que hay una jugada polémica en ese saque de falta que colgaron los japoneses. Está hablando durante un buen rato. Se acerca a la banda, ve la jugada por un monitor, para el partido y señala el punto de penalti contra el Nacional por esa falta que había sucedido hacía ya aproximadamente unos 2 minutos. Desde que se produce la jugada hasta que se lanza el penalti y es gol para los japoneses, pasan exactamente 3 minutos 44 segundos. 3 minutos 44 segundos es lo que ha tardado la tecnología y también la pericia humana en señalar un penalti y en lanzar un penalti. Ahora lo analizamos porque es que es muy sorprendente lo que ha pasado hoy. Porque además, ¿qué pasa si en esos 44 segundos sucede otra cosa que no sea...?
Lo importante está en los 44 segundos.
Eso es, los 44 segundos. El lío es que en esos 44 segundos en los que el balón está en juego, podía haber pasado cualquier otra cosa. No que la pelota saliera de banda.
Bueno, y añade que hay gente que ve
fuera de juego.
Sí,
es aleatorio. O sea, eso ya es otra cosa. Que también lo que se cree...
Eso ha dicho la FIFA que no.
Vale. Por cierto, ha habido sorpresa. Ha caído el campeón de la Libertadores, el Nacional de Medellín, 3-0 con el Kashima Antlers. La estrella ha sido un jugador que ha marcado un gol que se llama Yuma Suzuki y que lo ha celebrado como cristiano,
sí.
como si fuera un niño, o sea, haciendo el sí, bueno, pues ha hecho lo mismo.
La transmisión japonesa dice, yo no entiendo japonés, pero sí entiendo cristiano, que dice que el jugador hace de cristiano.
Sí. Bueno, pues este juega contra Cristiano, si Cristiano se mete en la final, el domingo. Este título es todo lo importante que queramos, pero es importante porque para ir allí tienes que ganar la Champions, no por ganarlo en estos dos partidos.
Kashima acude como campeón japonés
sí.
y porque el Mundial de Clubes es en Japón.
O sea, quiero que seamos
campeón de ninguna
que quede claro que el domingo, si el Madrid juega la final, jugará la final contra un equipo de cuya existencia nos hemos enterado hoy. Sinceramente, o sea, que me diga la gente cuánta gente conocía al Kashima Antlers, que por cierto, la traducción al castellano es Kashima Cornudos.
Sí, Cornamenta.
Cornamenta.
Los ciervos de Kashima.
Los ciervos de Antlers, si lo pones en Google, ¿qué ponía?
Sí,
Google.
Cornamenta.
Cornamenta.
Pues, yo lo hice el domingo y ponía los cornudos.
Pues depende del día de la semana.
Estábamos dando el partido y puse rápidamente en un traductor de esto de internet Antlers y ponía
cornudos. Por cierto, ha hablado Zidane en Japón, después de ver este partido. De cara a mañana, no va a jugar Ramos, Pepe duda porque no se ha entrenado, así que puede ser que la pareja de centrales sea la formada por Nacho y por Varane. Y sobre Cristiano, ha dicho esto el entrenador del Madrid.
Puede venir cualquier jugador en Madrid y nunca va a conseguir lo que ha conseguido Cristiano, nunca. Nunca más, yo creo. Por el tema de los 4 Balón de Oro, es chapeau porque no es fácil. Es muy complicado hacer lo que está haciendo y yo creo que puede él ganar otra vez el Balón de Oro.
Está preparado ya también Elías Israel. Hola, Elías, buenas noches.
Hola, Guama.
Guama, me gusta. Hola, Susana Guas, muy buenas.
Me lo has quitado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Emilio Pérez de Rozas en Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. El otro asunto del día ha estado en Getafe. Resulta que hoy era la comida de Navidad del club con los medios de comunicación y Ángel Torres, que es presidente y dueño total del club, ha aprovechado para volver a echar una capa de duda sobre el final de la competición en la pasada temporada y sobre el descenso de su equipo la pasada temporada. Torres habla de trampas y dice que los que las hicieron las van a pagar esta temporada.
Hemos sido capaces de saber perder. Eso es muy difícil en la vida. Bajar, se llama bajar de una manera rara, con trampas diría yo, pero eso en el fútbol se paga. Los que hicieron trampa el año pasado, este año posiblemente lo paguen, porque el fútbol sí suele pasar factura. Pero nosotros, yo creo que hemos estado a la altura, como entidad, como club, como profesionales, hemos estado a la altura de que hemos sabido perder.
Hombre, saber perder y aprovechar la comida de Navidad otra vez para esto no parece que esté muy en consonancia. Yo he hablado a las 5:30 de la tarde aproximadamente con Ángel Torres, con el presidente del Getafe. Le he dicho que quería hablar con él en directo esta noche, aquí en el partidazo de la cadena COPE, y su respuesta ha sido bastante clara. Ha dicho, no hablo con vosotros y menos contigo porque eres carroña. Eso me ha dicho, literalmente. En el fondo, no habla aquí porque no se atreve a hablar aquí, no porque yo sea carroña o no sea deje de serlo. Le he dicho, en una conversación en la que él gritó bastante, que tiene abiertos estos micrófonos para cuando quiera y para dar su punto de vista sobre ese final de temporada y sobre las dudas que ha sembrado en torno, pues seguramente al Sporting, al Granada y también a un vídeo de 4 que parece que es el culpable de que el Getafe haya bajado a segunda división. Un vídeo que dice que yo he manipulado. Debo haberlo manipulado a distancia porque yo, justo esa semana en la que se emitió el vídeo, no trabajé. Es que no fui ni a la tele. O sea, no fui, el vídeo creo que se emitió un martes. No, ya la duda no es si está manipulado o no. La duda es si lo manipulé yo o no. Yo no fui a la tele ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes esa semana. Se lo he dicho al presidente Ángel Torres que no ha aceptado en ningún caso las palabras. Luego lo contamos porque ¿ha habido algo más en la comida de Navidad?
Bueno, sí, hay una frase para la posteridad sobre las mujeres de los jugadores y lo que significa Madrid para los jugadores. Y luego es verdad que él acaba diciendo, porque se va dando cuenta sobre la marcha de lo que ha dicho, que el Getafe al final baja porque no ha sido capaz de sacar 2 puntos en las últimas 3 jornadas de liga.
Bueno, luego lo contamos, insisto, ¿eh? Escuchamos a Ángel Torres, que tiene abierto el micrófono. Si está escuchando y quiere llamar, que llame, no hay ningún problema. Como tengo la conciencia muy tranquila, estoy deseando, porque dijo que estaba deseando verme cara a cara, pues nada, me tiene perfectamente localizable. Estoy todas las noches aquí, de 11:30 a 1:30. Alfonso 11, número 4, ¿no? Alfonso 11, número 4, Madrid, aquí estoy, sin ningún tipo de problema.
Hace mucho que no habla en este espacio, ¿eh? Hace mucho tiempo. Yo diría que... 3 años puede ser, Eddie.
Tiene pinta de
sí, que
así.
Yo le llamé un cuarto de hora antes que Juanma y me dijo que el sábado había un partido muy importante y que después que lo que queramos.
Si no está aquí es porque no quiere y porque no se atreve. Eso es lo más importante. Por cierto, desde Barcelona, noticia, partidazo COPE. Jorge Messi está en Barcelona, el padre, esto ya lo sabían, pero atención porque no ha venido estos días para negociar la ansiada ampliación de contrato de Lionel Messi. Es cierto que a las pocas horas de llegar a Barcelona tuvo una conversación telefónica con el presidente José María Bartomeu. Se emplazaron a hablar más adelante sin prisa. En principio, en enero. Jorge Messi está viviendo unos días frenéticos de reuniones en Barcelona. Él le ha dicho que, nada, que con tranquilidad, cuando llegue el nuevo año, se sientan y hablan ya de la renovación. Entre otras cosas, porque Jorge Messi, volverá a marcharse este domingo a Argentina para pasar la Navidad con la familia. Hoy ha habido algún sobresalto porque han visto a Jorge Messi saliendo del Camp Nou, y es verdad, ha estado allí. Pero su visita se ha debido a una reunión con Jordi Penas, el director del Museo del Barça, para una exposición fotográfica que va a vincular al Barça y a Argentina y que se va a abrir al público próximamente. Hay que decir que Messi se casa en 2017.
Toma ya.
Así que Bartomeu, que vaya ahorrando para la renovación y para el regalo, porque no, tiene las dos cosas.
Que no ha ido al Mago Pop, digo, ¿no?
No ha hecho falta el Mago Pop. Así que Messi, noticia COPE, se casa en el año 2017, confirmado. Y además, cerrado el caso Neymar 1, el Barça condenado a pagar 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2013, exculpados Bartomeu y Sandro Rosell, ya con el acuerdo previo al que habían llegado. Hemos tenido partidos en la Premier en el día de hoy. Ha ganado el Chelsea 0-1 al Sunderland. El gol de Fábregas, las vueltas que da la vida.
Joder,
¿eh?
Me acuerdo de la entrevista que le hiciste.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Más moral que el Alcoyano, sí. Tiene Fábregas. El City le ha ganado 2-0 al Watford, el segundo de Silva. El Liverpool 0-3 al Middlesbrough, 2 de La Llana. Digo La Llana, Pedrito, para que quede claro. El Crystal Palace ha perdido 1-2 con el United en goles de Pogba y de Ibra para el conjunto de Mourinho, el segundo en el 87. Y Rafa Benítez ha dirigido hoy su partido 1000 como entrenador profesional. Ha ganado al Newcastle 0-2, mejor dicho, ha ganado con el Newcastle 0-2 al Wigan. Así que enhorabuena para Benítez en este partido, 1000 como profesional. Se ha jugado, por cierto, el Levante-Rayo aplazado por la lluvia. Levante 1, Rayo 0, Levante más líder en segunda división. Le saca 7 al Girona y 9 al tercero, que es el Getafe. Hemos tenido la gala del COE, donde ha estado hasta Rajoy. Creo que no ha aparcado en doble fila, no ha tenido que ir al Primark a comprar antes de la gala ninguna corbata ni ningún pijama. Y atención a esto, porque esto sí que es conmovedor e importante. Ana González, mañana se ve con el ministro de Justicia. Ministro de Justicia del Gobierno español y con toda la oposición al completo. ¿Quieren saber por qué? Por esto.
Hoy he atropellado a un ciclista. Iba despistada cambiando la emisora de radio. Creo que lo he matado. No he parado para comprobarlo, pero creo que no se movía. Tengo el parachoques destrozado. Tendré que cambiarlo hoy mismo. Me gusta que mi coche esté perfecto. Sé que no me va a pasar nada si me localiza la Guardia Civil. Nadie me va a procesar. Y ni siquiera pagaré nada, ya que lo hará mi aseguradora. Ni siquiera, en el peor de los casos, me retirarán el permiso de conducir. Pero en realidad, esa no soy yo. Esto es lo que pasó. Mi marido fue atropellado por un camión. El conductor que mató a mi marido se marchó del lugar de los hechos. Y luego lo detuvo la Guardia Civil. Hoy se me ha comunicado que por ser una imprudencia leve, vamos, una tontería, una distracción tonta, es una falta. Y aplicando la última reforma penal, la juez decide archivar la causa penal y que, por lo tanto, no hace falta celebrar un juicio. Siento tanto dolor, tanta desprotección por parte de la justicia y de las leyes. ¿Eso es lo que vale una vida? Te amo, Óscar, y no descansaré hasta conseguir justicia. Honraré tu memoria y haré que nuestros dos hijos estén orgullosos, porque no me rendí.
Es conmovedor este caso. Sobre todo porque esto pasa cada día, cada fin de semana, sobre todo, en las carreteras españolas. Ciclistas que son atropellados, conductores que se dan a la fuga. En muchos casos, con altas tasas de alcoholemia y con drogas en la sangre. Es un problemón el que tenemos en España con el atropello a los ciclistas. Está muriendo cada semana una cantidad de ciclistas en la carretera que a muchos nos da cada vez más miedo coger la bicicleta y salir a hacer un poco
pero no solamente son ciclistas, son peatones.
Peatones
que
también.
Que van caminando por la carretera de un pueblo a otro en fiestas, lo que sea.
En fin, eso. Mañana Ana se ve con el ministro y con la oposición. Mañana va a estar aquí en el Partidazo de COPE para ver qué tal se ha ido esa reunión. Bienvenidos, Partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, soy Rafa Nadal y os mando feliz Navidad y todo lo mejor para 2017 a todos los seguidores del Partidazo.
Enorme, Rafa, muchas gracias. Sí, señor, Rafa Qué Nadal. Crack. Enorme, gracias Rafa Nadal, fíjate. Ah, es que Ángel Torres dijo que yo no tenía categoría para entrevistar a Ángel Torres. Así que Rafa, te anuncio que no tienes categoría ni de ningún tipo, para salir en un programa que presento yo. En Japón ya está despierto el equipo desplazado al país nipón. Hola Miguel Ángel Díaz, hola Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, no solamente despiertos, estamos espabilados.
Estáis espabilados.
Es lo más importante en estas, espabilados, sí. Qué muy espabilados.
Hemos hecho gárgaras, hemos probado la voz, hemos entrado en internet.
La mano no,
Lama ha hecho pocas, ¿eh?
Sí.
Yo gárgara ninguna, porque eso me parece de antiguo.
Nos ha hecho un té caliente Luis Mateos.
Estamos aquí
esto
en la
funciona,
gloria.
Esto es otra cosa, Juanma, no tiene tengo nada que ver de, a días atrás.
Tengo la voz de tu padre cuando se cabrea.
Sí, igual.
Sí, sí. Lama, exactamente, ¿cómo estás vestido? ¿Estás en pijama todavía o estás...?
Pues mira, estoy en calzoncillo, con calcetines ejecutivos y con un kimono, que realmente el kimono podría ser para Miguelito y me lo he puesto yo.
Foto, Miguelito. O sea,
está de foto, la verdad es que está de foto.
El kimono es como que parece que voy a hacer ahora... voy a hacer asimétricas en los Juegos Olímpicos.
Bueno, asimétricas.
Asimétrica.
Manolo, ¿mejor sensación con Japón que en tus últimos viajes o sigues pensando que es una bacala de país?
Bueno, voy a dar dos datos para que la gente lo entienda. Miguelito se pasó un mes diciendo que estaba loco por venir a Japón, que le encantaba Japón, que quiere conocer Japón. Cuando ayer me lo encontré, me dijo, joder, niño, qué coñazo de país es Japón.
No me lo puedo creer.
Te lo juro, Miguelito. Japón es
exagera
un país...
Exagera un poco, pero es cierto que me ha decepcionado un poco.
Bueno, Japón es un país para verlo por la tele, es un país para que te lleven virtualmente a todos los sitios, pero Japón es un país muy aburrido. O sea, muy, muy, muy aburrido.
Yo he estado dos veces, perdona, y viviría en Japón. Viviría en Tokio.
Sí, vente aquí.
Me parece espectacular. Vas con la boca abierta todo el rato.
Que va a ser muy feliz. Susana, vente aquí y dejaban a Clocha allí que va a ser muy feliz.
Bueno, yo supongo que en Japón se estará hablando del asunto del que se está hablando en todo el mundo, que es el hecho de aplicar la tecnología al fútbol, como ha ocurrido en el partido de esta mañana. La jugada ya la hemos explicado, así que, Pedro Martín, después de lo que hemos visto esta mañana, ¿hay que seguir aplicando la tecnología al fútbol o esto es el mayor engaño que podemos cometer en este deporte?
Bueno, en la jugada de hoy, en lo primero, el árbitro ha acertado en la decisión que ha tomado. Es decir, la tecnología le ha ayudado a acertar y ver una jugada que él no había visto.
Sí.
Vale. Luego, lo demás ha sido todo un desastre. Porque la aplicación de la tecnología, según se está haciendo ahora, provoca que una jugada acabe 4 minutos después de que ha empezado. Y eso en el fútbol no puede ser. El fútbol es un deporte de continuidad. Si queremos convertir el fútbol en el fútbol americano, correcto. Pero si cada vez que hay un problema de estos tiene que pararse el juego 4 minutos... deja de ser fútbol como conocemos el fútbol.
Voy a hacerte una pregunta, Fouto. ¿Qué pasa si hay el que comete hoy penalti? Imagínate que es una agresión que no ve el árbitro y es una roja directa. Pero la jugada sigue. La jugada sigue. Y ese jugador que ha cometido la agresión marca un gol. Después, viendo por el vídeo, le van a decir, no, es que este jugador ha cometido una agresión.
En esos 45 segundos que tú te refieres que el árbitro ha tardado.
Eso es. ¿Qué pasa?
Pues que se sanciona eso.
Se sanciona la expulsión, pero el gol sube al marcador.
No puede subir.
¿Cómo que no?
No puede subir al marcador cuando has tenido que tomar una decisión que implica que todo lo que ha sucedido después no vale.
Que no,
que ha sucedido después del penalti de hoy no vale.
No, yo creo, vamos.
Afortunadamente hoy no ha pasado nada.
No he visto nunca esa situación, y si se da.
Pero se podría dar, perfectamente.
Se podría dar, evidentemente, pero porque estamos en una fase de pruebas. Y porque lo único que no encaja es que se tarde tanto tiempo en consultar. Porque ya hemos dicho que la decisión no es del videoasistente árbitro. O sea, no es del que le chiva a Kasai. O sea, la decisión final la toma el árbitro principal siempre. Y el árbitro principal siempre es el que tiene que ver la jugada. Y esto, por cierto, lo han decidido los entrenadores y los jugadores. Esto no lo ha decidido la FIFA. O sea, cuando se toma esta decisión, a ver, esto no es una barra de bar que mañana, venga, vamos a tomar esta decisión. No, la International Board la compone mucha gente y estos consultan a entrenadores y a jugadores. Y entrenadores y jugadores están todos de acuerdo en que la decisión final la toma el árbitro principal,
sí,
que es el que tiene que ver el vídeo final. O sea, a ti por mucho que te diga un juez de área, un juez de línea o un asistente viendo un vídeo, el árbitro principal es el que toma siempre la última decisión.
Pero si de eso no por hay tanto, ninguna duda. Pero...
Por tanto, hasta que el árbitro principal ve, o sea, le chivan porque ven la repetición, que ahora han pasado un minuto, pues claro.
Esto pasa en un Madrid-Barça y estamos en el mayor escándalo de la historia del fútbol.
Y tanto.
Pero vamos a ver, lo que es un choteo ya es hacerlo en un Mundial de Clubes, con todos los partidos amistosos que hay, de selecciones, de equipos,
ya, pero
lo
es que tú quieras.
Pues, para probarlo...
Torneo te demuestra lo que le importa a la FIFA.
Efectivamente. Hombre, pues si está definiendo al mejor equipo del mundo, en teoría, bueno, ya, eso es lo que pretenden vender...
Sí, pero es banco de pruebas. Yo estoy con Pedro, que es lo que le interesa a la FIFA, es banco de pruebas para hacer...
Emilio...
Yo aquí quisiera intervenir y quisiera decirle a Pedrito que la comparación que ha hecho con el fútbol americano es errónea. Es decir, tanto en el béisbol como en el fútbol americano, donde existe la repetición de...
No, pero video, no me has entendido. Quiero decir que si tú conviertes el fútbol, o sea, utilizas la tecnología en el fútbol nuestro
pero
para parar el juego cada dos por tres...
Pero tú te equivocas porque... Eso en el béisbol y en el fútbol americano dura segundos.
Sí, correcto, no, pero si, ¿vale? No, pero si, o sea, lo que es decir, estoy diciendo es que allí utilizan bien la tecnología, no,
bueno, pues entonces,
pero en un deporte que se para porque se para.
Pero entonces, claro.
Es que en el fútbol europeo...
Entonces di que tienen que utilizar la tecnología como la utilizan en el fútbol americano.
Pues es lo que te estoy diciendo.
Has dicho
que si queremos convertir el fútbol europeo en el fútbol americano, es decir, un deporte que se para cada dos por tres, utilizamos la tecnología.
Primero, lo que no parece muy claro... Y entonces a lo mejor Fouto esto sí que me lo puede aclarar perfectamente, sí, es quién toma la decisión de poner en marcha el vídeo. Es decir, de avisar
Vamos
al árbitro,
porque
en el béisbol, por ejemplo, como en el fútbol americano, hay los entrenadores y los jugadores.
A ver,
¿quién la toma?
El asistente de vídeo, si el asistente de vídeo ve una jugada que el árbitro no ha visto, de las que la FIFA te dice que tienes que sancionar, es decir,
bueno, pues,
penalti, roja, no fuera de juego, lo que ha dicho la FIFA.
Penalti y agresiones.
Eso es, las cuatro cosas, el gol.
La identidad del jugador.
En el mismo momento en que lo ve, se para. Y sin embargo, en el fútbol, no. En el fútbol, tengo entendido que hasta que el balón no sale fuera, no se puede ver otra vez el vídeo.
Claro, hasta que la realización no le eche una repetición.
No, pero perdóname, es que en los deportes americanos es... en el acto que lo
claro,
ve. Porque es el porque incluso claro, incluso a menudo son los propios jugadores los que consideran que esa decisión arbitral ha sido incorrecta y paran el juego.
Emilio, perdona, más opiniones. Manolo Lama desde Japón, ¿quieres apuntar algo?
Sí, que me parece lamentable. O sea, que me parece que pongamos el fútbol en manos de realizadores, que me parece que es lamentable que pongamos el fútbol en manos de expertos televisivos, que me parece lamentable que el fútbol que lleva no sé cuántos años siendo así lo querramos modificar ahora, porque repito, ahora no hace falta fichar a Cristiano o a Messi, ahora hay que fichar a Víctor Santamaría. Lo tengo cada vez más claro.
Es un realizador.
Porque Víctor Santamaría es el mejor realizador que hay en España. Cuanto mejores sean los realizadores, pues mejor va a ayudar a tu equipo, ¿no? Imagínate que tú le dices a un realizador, oye, trabájame mucho mi área o el área contraria. Pues imagínate la ventaja que tienes, ¿eh? Porque es que tú que sabes de televisión, explícale a la gente lo que son las belgas.
Es que tú ya estás pensando en la trampa, por lo que veo, Lama.
Hombre, sí, claro. Estoy pensando en la trampa y te voy a explicar por qué pienso en la trampa. Porque dime tú a mí cuántas imágenes pasan desapercibidas a lo largo de una realización. ¿Cuántas? Muchas. Tú sabes como yo que hay 100.000 tomas que no salen al aire.
¿Coincidís todos, perdona, en que lo de hoy ha sido un ridículo para el fútbol?
No, ha sido una chapuza, pero el debate lo de hoy ha sido una chapuza desde mi punto de vista, Juanma, pero el debate para mí es anterior, es tecnología sí o tecnología no.
Hombre, ha sido más ridículo también algunos titulares de prensa diciendo cosas, metiéndole patadas al reglamento. O sea, que nosotros también hay veces que nos deberíamos de mirar un poco al ombligo. un poco solo.
Y saber el
porque hay gente que no sabe el reglamento y que no pide disculpas. Es periodístico.
No, si el asunto ha sido
¿cómo no va a ser periodístico? Si nosotros transmitimos a la gente que la gente foto, se fía de nosotros.
Vale, no te calientes, Foto. Te quiero preguntar. Claro. ¿Tú eres partidario de que se aplique la tecnología en el fútbol como hoy?
Yo, la tecnología, no. Y ya lo he dicho mil veces. El fútbol de siempre. El de toda la vida. Como mucho, la tecnología de gol como hay en Inglaterra. El resto, los fallos arbitrales humanos que ha habido siempre.
Estoy de acuerdo contigo. Una cosa es la tecnología de gol, que es el ojo de halcón, que lo tienes al momento, el ojo de halcón que te dice, o sea, Rafa Nadal no saca una bola en Wimbledon o en Roland Garros hasta que no se sepa si la bola anterior es buena o mala. No sigue el partido. La bola o es buena o es mala. No tiene sentido seguir el partido.
Solo una pregunta si la sabe Fouto. ¿Cuántas televisiones está viendo Escomina? ¿Cuántas está viendo? Una solo, lo que estamos viendo todos.
Claro.
Solo no, una.
Sí. Corro.
Que yo imagino que eso es lo que va.
Más grave. Vamos pues, a ver. Solamente pues si con solo la está viendo una. Le pone el realizador,
si solo está viendo
solo
una.
Solo con una imagen.
Tiene varias tomas.
No, yo he visto donde estaba encerrado.
Claro, tiene varias tomas.
Nueve
premios.
Pero escúchame, Susana, ¿cuántas tomas le ponen? ¿Dos, tres, cuatro, seis?
No. Eso es lo que tú ves. Lo que tú ves en televisión es eso. Nosotros vemos de una jugada dos o tres tomas, dos o tres repeticiones, no vemos más, pero ellos sí.
La laguna gorda que estamos hablando es que pase tanto tiempo. Esto es una prueba.
Hay dos cosas.
Evidentemente, la laguna gorda, evidentemente, esto hay que ir puliéndolo.
Ellos tienen muchas más repeticiones de las que vemos nosotros.
Hay dos cosas. Para mí,
Susana, tú que trabajas en La Sexta, en la famosa mano de Carvajal, el otro día en el partido entre el Madrid y el Barça, las cinco tomas que se pusieron en la transmisión no se aclaraba. Y hasta el día siguiente, en una toma de una ONG, se vio que le daba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
No, para mí eso, para mí es muy importante, Manolo.
Si no lo ve.
¿Cuántas televisiones está viendo el árbitro? Si ve solo. Yo creo que son varias también. Yo creo que son varias.
Hacemos una cosa que os noto muy calientes con el tema. Como luego vamos a seguir hablando del mundialito, hemos quedado ahora con Ancelotti. Vale. Dejadme que echarle un momento con Carlo Ancelotti. Me parece que es un protagonista para que respetemos. Ganador de la décima y que seguro que tiene que contar muchas cosas. Y luego estoy de nuevo con vosotros. Así que continúa el partidazo.
El partidazo de COPE. Estar informado. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Partidazo de la cadena COPE. Son las 12 de la noche y desde las 11 y media lo estábamos anunciando, también desde ayer y en las redes sociales, la presencia estelar hoy en el partidazo del ex entrenador del Real Madrid, del campeón de la décima, lo que costó la décima, Carlo Ancelotti, desde Múnich. Hola, mister, hola, Carlo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Todo bien, gracias.
¿Todo bien? ¿Se vive bien en Múnich también o se vive mejor en Madrid?
No, lo mismo, el trabajo es lo mismo. No, ma a Múnich se vive bien, la ciudad es muy linda, muy bonita, no, se trabaja bien, la gente te respeta mucho, entonces todo bien hasta ahora.
Uh-huh. En Madrid vivía usted en el centro, muy cerquita aquí de la cadena COPE, aquí al lado del Retiro, era usted un urbanista, sí. Una persona que le gustaba estar cerca de pues eso, del Retiro, de la Puerta de Alcalá. ¿Allí en Múnich también o tiene casa?
No, tenemos un piso en el centro de la ciudad, no tenemos hijos pequeños, entonces... Claro. Queremos vivir en el centro de la ciudad. Uh-huh. Hemos vivido Puerta de Alcalá, que era muy bonita, cerca del Retiro.
Es verdad.
Era un sitio muy bonito.
Pues aquí tenemos la radio. Aquí seguimos, mister, y la verdad es que cuando uno está un poco así agobiado, sale a dar un paseo y viene genial pasear por esta zona de la zona de Retiro de Madrid. ¿Y la mesa? Usted que es amante de la buena mesa, ¿dónde se come mejor, en Madrid o en Múnich?
Aquí es muy parecido a la cocina italiana. Porque prácticamente Bavaria es norte de Italia, prácticamente es muy cerca de Italia, entonces uh-huh. La cocina española es distinta. Uh-huh. Sí, pero se come muy bien en todos los sitios.
Uh-huh. Comenzando por lo último, ¿ha hablado usted con Cristiano? ¿Le ha dado la enhorabuena por el Balón de Oro?
No, de verdad no he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, pero le he enviado mensaje desde su agente, entonces estoy muy contento que ha ganado otra vez el Balón de Oro.
¿Le parece justo el premio? ¿Le parece que es el mejor jugador del año 2016?
Creo que sí, porque lo ha merecido, porque ha ganado con los equipos que han jugado, con el Real Madrid ha ganado la Copa, con el Portugal ha ganado el Europeo, entonces creo que era el mejor del 2016.
Uh-huh. ¿Mantiene usted contacto con alguien del vestuario del Madrid? ¿Habla regularmente por WhatsApp, por mensaje, por alguna llamada con algún jugador?
No, he tenido y tengo muy buena relación. Es claro que estamos trabajando mucho todos, entonces no tenemos mucho tiempo para hablar, pero algunos contactos lo tengo con Sergio Ramos, con Ronaldo, con Modric, con Kroos. Es así.
Uh-huh. ¿Ha visto los partidos del Real Madrid? ¿Sigue los partidos del Real Madrid?
No siempre, no todos los partidos, pero algunos partidos los he visto. He visto el partido que han jugado el clásico, naturalmente, también contra Borussia Dortmund.
Uh-huh. 35 partidos sin perder lleva Zidane. Es una cifra altísima, una cifra muy importante.
No, una racha muy muy buena. Esto significa que está en el primer puesto de la liga, compitiendo en la Copa. Creo que la racha que está teniendo Zidane es muy buena.
¿Para usted ahora mismo está por encima el Madrid del Barça? O no me refiero solo a la clasificación, donde evidentemente está por encima. Digo en posibilidades de la temporada.
La clasifica habla muy claro. El Madrid lo está haciendo mejor que el Barça en este momento, pero la temporada es muy larga y creo que el momento importante va a ser en marzo-abril. Y ahí se puede decir lo que va a pasar al final de temporada. Ahora es muy pronto para todos. Creo que los equipos más importantes de Europa todavía no han tenido un nivel muy muy alto porque han jugado muchos partidos y no es fácil tener siempre una calidad elevada cuando tú tienes tantos partidos.
Claro. De lo que se ha visto hasta ahora, ¿para usted cuál es el equipo más en forma de Europa? Porque, no sé, hay un empate técnico ahí entre varios equipos. No parece que haya uno que destaque por encima del resto, ¿no?
Es bastante complicado decir el equipo que está mejor en este momento. Hay equipos, por ejemplo, el Chelsea en Inglaterra, que lo está haciendo muy bien. El Chelsea tiene la ventaja que no tiene competición internacional, entonces puede preparar todos los partidos. Aquí en Alemania, equipos que no tengan partidos internacionales como Leipzig, Hoffenheim, están al tope de la tabla. Uh-huh. En Italia también hay equipos que, como Milán, que no tiene competiciones, como Atalanta, que lo están haciendo muy bien.
¿Qué le parece lo de Sergio Ramos? O sea, lo que estamos viviendo en las últimas épocas y en las últimas semanas, más en concreto, con este futbolista que está metiendo goles decisivos para el Real Madrid y casi todos los goles son iguales.
Sí, bien. Aparte la calidad que tiene, él tiene una personalidad, un carácter que le permite de estar en los momentos importantes, siempre listo y siempre determinante.
Pero a usted no le pasa lo que nos pasa al resto de decir, es imposible que lo vuelva a hacer. O sea, no puede ser que otra vez Sergio Ramos en un córner en el minuto 90 y pico meta un gol de cabeza. El otro, no, cuando estaba viendo el clásico, no quedó sorprendido, ¿no? ¿No le vino a la memoria todo lo que pasó en Lisboa?
Sí, claro. Tengo muy buen recuerdo de Lisboa. Con Sergio esto puede pasar. Él tiene una calidad de cabeza única. Por esto también al último minuto puede pasar, que te marca.
Por cierto, Sergio Ramos esta semana, en unas declaraciones a la FIFA, en el Mundial de Clubes, ha dicho que el mejor año que tuvo fue con Ancelotti, en 2014. ¿Usted también cree que fue el mejor año de Sergio Ramos?
No sé si era el mejor, pero fue un año muy bonito. Como he dicho, al principio ha tenido algunos problemas, pero después, desde Navidad hasta el final, ha hecho una temporada excelente, fantástica, y con el gol de Lisboa, ma también con los gol que ha marcado en la final del Mundial. Sí, fue determinante.
Esta entrevista nos la ha concedido porque está usted presentando un libro que se titula Carlo Ancelotti, conquistar mentes, corazones y triunfos. Liderazgo tranquilo, de Carlo Ancelotti. No es su primer libro, ¿verdad? Es
usted, no, el tercero.
El tercero ya.
El primero fue una autobiografía, el segundo un libro más técnico, esto un libro más que habla más de las relaciones que normalmente un entrenador tiene con el equipo que trabaja contigo, con los jugadores, con la prensa, con el club, con los aficionados, e intentar de hacer una comparación con el mundo del business.
Sí, le voy a ser sincero, el libro nos ha llegado hace algunas horas y me ha dado tiempo a echarle un vistazo como el que ve una película pasando capítulos, que te vas enterando de unas cosas a salto, ¿sabe? Y
sí.
Me ha sorprendido bastante el libro, porque creí que era el típico libro que puede considerarse casi de autoayuda, como para regalar en estas fechas y tal, y desvela usted cosas en el libro que son bastante importantes en ese tipo de relaciones. Por ejemplo, el tema de la salida del Real Madrid. Habla usted muy claro de las causas que cree que le llevaron a salir del Real Madrid.
Sí, sí, porque la historia del Real Madrid habla claro, ¿no? En el sentido que un entrenador que no gana en el Real Madrid es difícil que pueda tener el puesto, y por esto creo que era bastante claro la decisión del club de cambiar de entrenador. Hmm. Esto, como he escrito en el libro, es parte del trabajo de un entrenador, que puede ser que algunas veces el club tiene que tomar decisiones y tiene que cambiar, porque tiene que cambiar el ambiente, la atmósfera entre el equipo. Entonces, es parte de tu trabajo.
Sí, pero leyendo esas páginas del libro, lo que me queda claro es que esos últimos meses en el Real Madrid estuvieron cargados de presiones, de palabras desde la directiva del Real Madrid que querían decirle a usted cómo tenía que hacer las cosas. Hay un momento en el libro en el que dice: una mañana de marzo recibí un telefonazo del director general que me dijo que el presidente quería hablar al final del entrenamiento de aquel día. Aquello era insólito. Cuando fui a ver al presidente me dijo que el agente de Gareth Bale había estado en su despacho para hablar de la situación del jugador. Meses antes, el 4 de enero, yo había sustituido a Bale en el encuentro que representó el fin de nuestra racha ganadora y que, según los rumores, el presidente había dicho que aquel cambio había sido un ataque contra él y que cuando me lo echó en cara no le entendí, lo que motivó que desde entonces perdiera la confianza en mí. O sea, que Florentino se enfadó mucho porque usted quitó un día a Bale del campo y cuando le llamó para ver qué pasaba, vio que usted no iba a torcer el brazo.
No, hay dos cosas distintas. Uno, habla de rumores, porque no nunca he tenido en este sentido problema con Florentino. He escuchado que Florentino, que el presidente no está contento por este cambio. Esto es una cosa, pero después directamente Florentino nunca me ha puesto este problema. El segundo era claramente, sí, de la gente de Bale que habló con el club. El club ha tenido que informarme de esto. Y después, yo no hablo con agente porque prefiero hablar con los jugadores. La única cosa que he decidido también al jugador era de hablar directamente conmigo.
En el libro usted dice que, claro, que le dicen que Bale quiere jugar en banda. Y, claro, su explicación es que no era el momento. Estábamos en plena temporada y tenía que cambiar otras muchas cosas. Y incluso usted dice que habla con Bale en el vestuario y que le dice: vamos a mirar en el mes de cuando estemos en pretemporada, de cara al próximo año, a ver cómo cambiamos las cosas para poder mover tu posición. ¿Lo entendió eso Bale o no?
Sí, sí, lo entendí muy bien. Yo creo que Bale puede jugar en todas las posiciones en frente, porque tiene una calidad impresionante, ma cuando tú tienes Cristiano, cuando tú tienes Benzema, creo que el sitio más idóneo para Bale era la banda derecha. He hablado con esto, le he clarificado todo. Y después he pensado que si tenía el tiempo para hacer algunos cambios, lo podía hacer, ma no ciertamente al final de la segunda temporada.
En ese fragmento del libro también habla usted de cómo desde el club, desde el Real Madrid, le decían, en ese momento en el que se había acabado la racha ganadora de 22 partidos, que había que trabajar más. ¿Quién se lo decía exactamente?
No, esto era una cosa que era salida cuando, creo que al final de enero hemos perdido partido, sobre todo hemos tenido algunos jugadores lesionados, sí. Que podría ser que el trabajo que tenía que ser más, ma hemos hecho una... hemos visionado lo que estábamos haciendo y lo estamos haciendo bien, entonces no hemos cambiado nada.
Sí, pero ¿quién le dice a Ancelotti, hay que trabajar más? Carlos, quiero que haya más entrenamiento. Y usted dice, no, si yo precisamente, según cuenta usted en el libro, lo que creo es que hay que trabajar menos, porque usted veía la plantilla agotada.
No importa aquí, pero creo que la discusión estaba ahí en el sentido de trabajar más, ma... Estaba convencido que el trabajo era justo.
Pero bueno, eso al entrenador del Real Madrid solo se lo puede decir el presidente, se supone, ¿no?
No era el presidente.
¿Director general?
No también.
Caramba.
Ma yo no estoy aquí para hacer polémica.
No,
entonces,
le estoy preguntando entonces, por cosas que salen en el libro, ¿eh?
Sí. ¿Hay nombre en el libro?
No viene el nombre.
No, entonces... No voy a decirlo ciertamente ahora.
No, si no lo ha dicho en el libro, no lo voy a decir en la entrevista.
Exacto.
Uh-huh. Más cosas que cuenta en este libro. Habla de José Ángel Sánchez como el máximo superviviente del club. El director general del Real Madrid. ¿Lo dice en el buen sentido o lo dice como que le extraña que una persona sea superviviente con Florentino y con Ramón Calderón?
No, yo con José Ángel Sánchez y con Florentino he tenido una muy buena relación. Y a los dos tengo que darle las gracias porque he vivido una experiencia única con el Real Madrid. Y creo que todos los entrenadores tengo que tener la suerte en carrera de entrenar al Real Madrid. Y por esto tengo que dar las gracias primero al presidente que me ha querido y segundo a José Ángel Sánchez que en 2 años ha hecho todo lo que era necesario para ayudarme.
¿Su relación con ellos sigue siendo buena?
Sí, muy buena, sí.
¿Ha vuelto a hablar con Florentino Pérez desde entonces?
Sí, he hablado algunas veces con él. He hablado muy bien a mi nuevo club, con Rummenigge. Entonces, tenemos una buena relación.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Florentino Pérez?
Bueno, ahora no me lo recuerdo, me creo que al principio de la temporada.
Uh-huh. Habla también en el libro de Sergio Ramos, lo que me decía antes cuando estábamos comentando el asunto de los cabezazos y de la capacidad de liderazgo que tiene dentro del vestuario. Le pone como ejemplo de una persona que sin ser el primer capitán sí ejercía como líder y como capitán de aquel vestuario, incluso por encima de Casillas.
Yo creo que Real Madrid tenía un muy buen vestuario por este sentido, porque hay jugadores que... Tengo mucha experiencia, mucho carácter, mucha personalidad. Casillas, me puedo decir Sergio Ramos, Ronaldo, Pepe, Marcelo. Es un, en este sentido, un grupo de jugadores muy, muy bueno.
Lo más difícil para un entrenador es evitar echar la bronca dentro del vestuario, cuando se suceden cosas que no le gustan para no enfrentarse a determinados comportamientos de algunos jugadores. Por ejemplo, cuando se entera, ¿qué pasa si Ancelotti se entera que X jugadores han salido de marcha hasta las 4 de la mañana el día anterior? ¿Esa situación cómo se soluciona?
Se soluciona en explicar a los jugadores que es una cosa que va a crear problema a todo el equipo. Los jugadores tengo que entender que tengo que ser profesionales. Entonces, yo no estoy ahí a ser la policía de los jugadores cuando su vida privada. Tengo que entender que la profesionalidad en este trabajo es muy importante.
¿Generalmente lo entienden cuando usted les da esas explicaciones?
Generalmente los jugadores son muy, muy profesionales, muy, muy, muy serios. Generalmente, más serio que comparándolo con cuando yo jugaba, era distinto.
¿Sí?
Ahora creo que los jugadores son más profesionales.
Sí, existe esa idea, ¿no? Que ahora se cuida mucho más la nutrición, el descanso, el tener sí. más miedo a lo que sea la vida pública, ¿verdad?
Sí, exactamente.
De hecho, cuenta una anécdota también del vestuario del Real Madrid, de un jugador cuyo nombre no desvela, que un día en un entrenamiento se va del entrenamiento porque se enfada, porque dice que hay un jugador que no está entrenando bien, y usted le dice, fíjate en los que sí están entrenando bien. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Le pone como ejemplo de un profesional que todos los días entrena bien, ¿no?
Sí, Cristiano es uno de los jugadores que entrena muy bien, como otros, ¿no? Y a veces hay jugadores que miran a lo que no lo están haciendo bien para buscar una excusa, ¿no? Cuando hay muchos compañeros que trabajan bien y que pueden ser un ejemplo para los otros.
En este sentido, supongo que ayuda mucho que el mejor jugador del equipo, que el jugador franquicia, que el futbolista más importante, el más conocido, sea precisamente el que mejor entrena. Porque claro, sirve de ejemplo a todos, ¿no?
Claro que sí. Ronaldo representa un muy buen ejemplo para todos.
Del libro, ¿qué conclusiones se sacan al margen de lo que nos está contando? Porque usted habla de conquistar mentes, corazones y triunfos. Supongo que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la mente, otra cosa es el corazón, otra cosa es el triunfo.
Yo creo que a la base, en mi trabajo, la base es la relación que tú eres capaz de tener, la motivación que tú eres capaz de crear con la gente que trabaja contigo, que no son solamente los jugadores, más son los doctores, los fisios, el club, naturalmente. Creo que la llave para el triunfo es la relación y la motivación que tú tienes que buscar, posiblemente todos juntos. El objetivo es el objetivo de todo y no de solo algunas personas.
¿Podemos decir que Ancelotti se ha llevado mejor con sus jugadores que con sus jefes? ¿Es más fácil la relación con los jugadores que con los jefes?
Bueno, no es que es más fácil. Yo creo que es más complicada porque al final los jugadores son la llave de tu victoria o de tu derrota, porque al final los jugadores tengo que andar a irse al campo a jugar un partido con la tua idea de fútbol. Entonces, por esto creo que la comunicación entre jugador y entrenador es la más importante.
De los jefes que ha tenido, por cierto, Berlusconi, Abramovich, Florentino, Al-Khelaifi, ¿con quién guarda más empatía? ¿Con quién conserva más cariño?
Con todos, porque al final me han dejado la oportunidad de trabajar grandes equipos, han tenido confianza en mí, al final hemos tenido juntos victoria, al final las cosas no han salido bien, pero creo que esto lo he escrito también en un libro, ¿no? En el libro, que el arco de un entrenador no es tan, sobre todo en equipos grandes, no es tan largo. Yo creo que cuando tú te quedas en un equipo 2 o 3 años, creo que esto es el tiempo natural.
¿Ah, sí?
para estar. Yo creo que sí.
O sea, que 3 años, a partir de 3 años todo...
Sí, hay algunos ejemplos de entrenadores. Ferguson se quedó 24 años, Wenger se está quedando 17 años, pero es distinto. El presidente no es, primero, un aficionado del club, segundo, está fuera de Inglaterra, como en Manchester United, está en América, entonces son más interesados al business económico que no al resultado del campo.
Uh-huh. Ahora mismo, si le dijeran en el Bayern de Múnich, nos ha tocado la lotería de Navidad y tenemos dinero para aburrir, hay que fichar a un jugador para el año que viene, ¿Messi o Cristiano? ¿A quién quiere, mister?
No, le tengo todo aquí, entonces no quiero a nadie.
¿No quiere a ninguno de los dos?
Ya, tengo bastante problema aquí, entonces no quiero a nadie.
Hombre, no me diga
para poner en el banquillo, no.
Jugaría, no sería titular Messi o Cristiano en el Bayern de Múnich.
Sí, claro que sí.
¿A quién ficharía?
En todos los equipos del mundo.
¿En todos los equipos del mundo, incluido en el Bayern? Y usted, si le va al presidente y le dice que le doy uno de estos dos, usted le dice, no se preocupe, que estoy bien servido.
No. No, pero el presidente no me lo dice por esto. Entonces no tengo que preocuparme, que pensar por esto.
¿Está la gente más tranquila ya en Múnich con el equipo, viéndose líderes? Porque, bueno, en el arranque de temporada, pues, como allí hay que ganarlo absolutamente todo siempre, como el Bayern de Múnich tiene que ganar la Liga a falta de 3 meses para que acabe la competición, en el momento que hay un empate ya parece que hay hasta un drama.
Sí, desde fuera, desde dentro no, es distinto. Desde fuera sí puede ser que van a salir algunas críticas, pero desde dentro el ambiente tranquilo, tenemos confianza por esta temporada, lo estamos haciendo bien, es cierto que lo vamos a hacer mejor, que lo podemos hacer mejor, porque, como he dicho, marzo-abril va a ser el momento importante para todos.
¿Es más o menos igual el trabajo en el Bayern de Múnich al que ha tenido en el Chelsea, en el Paris Saint-Germain, en el Real Madrid? ¿Los grandes clubes trabajan más o menos igual todos?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Es muy parecido, ¿no? Que no va a cambiar, no van a cambiar muchas cosas. Tenemos que entrenarnos, tenemos que preparar bien el equipo. Es siempre lo mismo, los mismos problemas que
no, ¿sabes
tener
por qué
motivado?
Se lo digo porque como dicen que el Bayern de Múnich es un ejemplo dentro del fútbol porque está dirigido por exjugadores del Bayern de Múnich que han jugado al fútbol y que conocen un poco más el mundo del fútbol, pues por eso digo, a lo mejor el modelo del Bayern, el míster lo ve también distinto al resto de clubes.
Sí, esto sí, el hecho que Rummenigge, que Hoeneß han jugado... puedo conocer mejor algunas dinámicas dentro del vestuario y creo que por esto también es un club muy muy en este sentido muy muy estable.
Por cierto, Zidane, que fue su segundo entrenador, le llama de vez en cuando para pedirle algún consejo, le dice: mister, ¿qué hago con esto? ¿Qué solución puedo tener aquí? No le dice nada.
No, Zidane no necesita consejo, lo está haciendo muy bien.
Pero nada, no, o sea, ni tan siquiera, no hablan
solamente,
nada.
Con Zidane solamente cariño.
Solamente cariño. Sí, sí. La verdad es que es un tipo que evita toda la polémica, ¿eh? O sea, es difícil, usted lo sabe, estar sentado cada día en una rueda de prensa del Real Madrid y no caer...
Es muy difícil, muy difícil. Él lo está haciendo muy bien.
Sí, porque está evitando todos los líos, sí, todos los problemas.
Lo está haciendo muy, muy bien.
Pues le agradezco mucho este tiempo. No pretendíamos sacar ninguna polémica, ¿eh? Simplemente, como estábamos leyendo el libro, pues digo, pues a lo mejor si nos bien. Va dando algunas claves, vamos viendo más cosas de la película, ¿sabe? Simplemente era eso.
El libro es la verdad.
El libro es la verdad, sí, sí.
Sí. Sí.
Pero ya le digo que lo estoy viendo un poco como a saltos, ¿eh? O sea, que estoy leyendo capítulos.
Ustedes tienen que leerlo bien,
sí,
bien.
Pero es que me lo han mandado hace 5 horas, no tenía tiempo para todo.
No tiene el tiempo para Navidad.
Sí, esta Navidad lo voy a leer. Para tratar de llevarme mejor con mis jefes y con los jugadores también.
Exactamente.
¿De acuerdo?
Exactamente.
Que pase usted unas felices fiestas, que haya suerte en la temporada. Y le agradezco mucho la presencia esta noche
a
aquí en la cadena
Muchas
COPE.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Juanma, gran repercusión de la entrevista de Carlo Ancelotti en el partidazo COPE. Dice un oyente, pedazo de entrevista de Carlo Ancelotti. Nunca dejo de demostrar que es un señor del fútbol con palabras mayúsculas. Hombre, si quieres, Carlo, que te den un aplauso. Esto es el Real Madrid, aquí la exigencia es máxima. Muchas gracias por traer a Mr. Ancelotti, uno de los mejores entrenadores del mundo y del Real Madrid, lo mejor para él siempre. Y el mejor fútbol que ha visto hacer el Real Madrid ha sido con Ancelotti, el hombre de la décima, grande mister. O sea que en general la gente del Real Madrid todavía le guarda un gran recuerdo. Y sobre el mundialito nos dice un oyente, Michael, Japón aburrido, menos mal que no os dedicáis a escribir guías de viajes y que hasta que hoy no conocíais Kashima, el rival del Madrid, en fin. Pues ahí se retiró un tal Zico. Le dice el tuit de la antena, por favor. Nos dice Guillermo.
Pues Guillermo, sí, no lo conocía. ¿Conocías el Kashima Pedro Martín?
Me sonaba.
¿Te sonaba?
Pero vamos, no tenía mucho
conocido. ¿Tú, Corrochano?
Lo de Zico, yo no. Lo de Zico,
es un maqui, ¿no?
Lo de Zico que acaba de decir el oyente, lo acabo de recordar. Es verdad que jugó ahí en el Kashima.
Sí. Vosotros, Elías, ¿tú el Kashima te sonaba también o lo conocías?
No, conocerlo no, me sonaba de haberlo escuchado alguna vez. Nombre, pero
creo que hay incluso una estatua en el estadio del Kashima, de Zico.
Susana, ¿tú?
Me sonaba un uramaki de estos en algún restaurante.
Madre mía. Enseguida analizamos lo que acaba de decir Carlo Ancelotti aquí en el partidazo de la cadena COPE y estamos en Japón con Lama y con Miguelito.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba partidazo cope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón. Mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Asúmelo. No es un remix. Es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M. Y hasta junio, paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los Polvorones y, como es tradición, llegan las Navidades Peugeot. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones súper especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Peugeot. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo. Indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Bricomart Alcorcón ya abierto. Un nuevo almacén de construcción y reforma para profesionales, donde también pueden comprar los particulares. En Polígono Industrial El Lucero, Avenida San Martín de Valdeiglesias. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo, que os he portado muy bien y os traigo muchos regalos a Papá Noel y los Reyes, y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
Un besazo, Mireia, gracias por el mensaje. Mireia Belmonte, nuestra campeona en Río. Estamos en el partidazo de la cadena COPE, hemos charlado con Ancelotti. Hay muchas cosas que tratar todavía, muchas, algunas de ellas polémicas, enseguida lo hablamos. Están con nosotros Corro Chano, Elías Israel, Susana Guas, Emilio Pérez de Rozas, está Fouto, está Pedro Martín, también está Eri Frade, que tiene que contarnos cosas de lo del Getafe, y está desde Japón Manolo Lama y Miguelito. Por cierto, han operado a Oblak, al portero del Atlético de Madrid. Ha sido en Londres, en la clínica, en la misma donde se hizo
Eduardo
la operación
VII, sí.
Gareth Bale, y ha salido todo bien. El Atlético de Madrid ha comunicado comunicado que la operación ha ido perfectamente, así que inicia el proceso de recuperación Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Y Tevez se va a China. Tevez se va a China, que era algo esperado. El otro día metió goles con Boca, ahora a trincar a China. Creo que
80
va a
kilos.
80 kilos en dos años, me parece, sí.
Por dos años,
por
40
dos años,
cada año.
40 cada año, una auténtica barbaridad.
O sea, más pasta que la Becci, que hasta el momento parecía el más adinerado.
¿Queréis decir algo de lo que acaba de decir Ancelotti?
Sí.
Yo creo que, viendo cosas que están publicadas en el libro, le sonaban más fuertes cuando se las leía una tercera persona, a lo mejor, que viéndolas solo en el libro.
No, he visto varias entrevistas hoy en otros medios que también le han hecho y no he leído todo lo que he escuchado aquí, también porque nadie le ha preguntado por el libro, de lo que he visto. Pero llego a la conclusión de que todo lo sincero que es en el libro, lo que tú dices, Juanma, no lo es en el tú a tú,
es
ni
que,
con Florentino, ni con José Ángel, ni con...
No,
no, es como si se excusara.
Sí,
o sea, no, que el libro tiene que ser interesantísimo, pero cuando cierto, no da nombres, cuando la cosa se empina, ¿no?
Susana, que esos episodios por los que le acaba de preguntar Juanma Castaño, que son los de Bale y los de Currar Más, esos fueron comentados, por lo menos aquí, como algunos de los acontecimientos que terminaron con él fuera del Madrid.
Sí.
Sobre todo este último de trabajar más o de...
Perdona,
la preparación física.
Voy a leer un párrafo a ver qué os parece, porque es que es literal. En la traducción al español dice: el club quería presionar a los jugadores y decía: necesitamos trabajar, tenemos que trabajar más, tenemos que concentrarnos más antes de los partidos. Y dice Ancelotti: pero era un error. La verdad es que yo necesitaba dar más descanso a los jugadores. Estuvimos un mes con lesiones y casos de agotamiento, y eso fue determinante cuando perdimos la Liga. Perdimos también ante el Barcelona en ese periodo, y entre febrero y marzo tuve lesionados a 5 jugadores importantes: Ramos, James, Pepe, Luka Modric y Karim Benzema.
La obsesión de Madrid...
Hay que decir una cosa, Juanma. Sí. Hay que decir que todo lo que se contó en la COPE ahora se ratifica que es verdad. El tema de lo de hay que trabajar más, que era una idea que tenía el presidente del Madrid, no José Ángel Sánchez, el presidente del Madrid, que incluso trajo a Rafa Benítez porque consideraba que se trabajaba poco y que Rafa Benítez era el hombre que los iba a meter en vereda y en cintura a estos futbolistas, que luego se vio que no era una cuestión de trabajo. Y que, fíjate, con Zidane no sé si trabajarán más o menos, pero que los resultados han llegado. Ese episodio fue uno que fue el definitivo para alargar a Madrid. Pero para mí, el capítulo que he hablado contigo del tema de Gareth Bale, bueno, yo creo que ha retratado otra de las grandes historias del Madrid. O sea, en el Madrid hay jugadores que son intocables. No sé si es porque sus representantes tienen mucha fuerza, porque son patrimonio del club, porque no se les puede tocar, pero cuando ha contado lo de Gareth Bale, de que su representante llama al presidente, de que el presidente se lo hizo a Ancelotti, bueno, sí, lo que te viene a dejar es que o lo pones o estás en la calle.
No, a ver, y luego otra cosa, que no me vengan diciendo que yo he buscado polémica con Ancelotti, porque le estoy preguntando por párrafos que están escritos aquí.
Bueno, si
es que estoy leyendo, antes de llegar yo, dice Ancelotti, jugaban con un estilo más defensivo de lo que gustaba al presidente. De manera que, aunque me dieron libertad para cambiar el estilo de juego, se me dijo y repitió que, quisiera o no quisiera yo, el juego del equipo tenía que ser más ofensivo. Esto está escrito por Ancelotti. Sí,
a mí me fastidia bastante que nos enteremos de todo esto ahora.
Pero no, pero ¿sabes lo que pasa? Que
no, lo hemos contado, ¿eh?
Manolo Lama, yo estoy diciendo el papel de Ancelotti, no estoy diciendo el papel de los medios. Yo no soy Ángel Torres, ¿eh? O sea, es decir, considero...
Ahora vamos con Ángel Torres.
Lo que te quiero decir, Manolo Lama, y a lo mejor tú lo compartes o no lo compartes, es que probablemente también a los medios nos hubiera ido bien que Carlo Ancelotti hubiera dicho alguna cosa de estas en algún momento, y no ahora en el libro.
Bueno, o sea, Emilio...
Había trascendido algunas de las cosas. Yo creo que Ancelotti...
No, una cosa es trascender... Y otra cosa es que el entrenador un día se la juegue y diga: sí, pero es verdad, eso de que trabajamos mucho o poco descanso y tal y cual, es así. O sea, es decir, que el entrenador, si quisiera, los entrenadores tienen formas de decirles mensajitos también a los presidentes y a aquellos intermediarios que, o aquellos managers que molestan, para que además de utilizarnos a nosotros para lanzar esos mensajes, porque muchas veces no los cuentan ellos, ¿vale? Pues que también se refuerce.
Emilio, solo recuerdo que Ancelotti ha trabajado con Berlusconi, Abramovich, el jeque del Paris Saint-Germain y Florentino Pérez. Y Florentino ha sido el último, ¿eh?
Sí,
imagínate lo que ha vivido
pero
él.
Lo que digo es que a todos nosotros nos hubiera ido muy bien que de vez en cuando este entrenador o cualquier otro, en sus declaraciones avant partido, después de partido y tal, hubiera colado alguna de estas.
Pero si no lo reconoce ni en antena.
Claro,
pero
Emilio, te voy a decir una cosa. le ha sonado muy fuerte que se lo leyera.
Sí.
Le ha sonado muy fuerte que se lo leyera. Emilio, te leo dos páginas. Dos líneas. En el Madrid teníamos jugadores que se iban de marcha hasta las 4 de la mañana. Yo podía decirles, ¿qué hacéis? ¿No sabéis que eso no está bien? Pero era el club el que tenía que ponerles una multa o suspenderlos, no el manager. Esto está en el libro.
El libro no lo ha escrito él, ¿eh?
Esto está en el libro.
El libro lo han escrito otras dos personas.
No, lo han escrito otras dos personas, pero está autorizado por Carlo Ancelotti. Son palabras literales de Carlo Ancelotti. Está en el libro. Yo le he preguntado por cosas que vienen escritas en este libro.
Pero tú le has pedido nombre de Juanma. El que tiene que sancionar es el entrenador.
Yo creo que
tiene que ver el presidente aquí sancionando a un tío que sale a las 4 de la mañana.
Pero que eso es otra cuestión para mí, que respecto a lo que le ha preguntado Juanma o no lo ha preguntado. Yo creo que él en el libro está cristalino y lo que no se lee perfectamente entre líneas. Que Elías, diga él los nombres, Elías, de quién se lo dijo, cómo Elías, se lo dijo y a qué hora se lo dijo, me Elías, parece casi
está,
mejor.
Está cristalino, pero le molesta escucharlo. Le molesta la lectura pública del libro. Es lo que he percibido yo.
Ah, bueno.
Sinceramente, no sé si vosotros lo habéis percibido así. Viendo, o sea, leyendo cada... Hay páginas que dices...
Es que suena más fuerte en la radio que leyéndolo, Juanma.
Bueno, no lo sé. Tengo la sospecha de que muy poca gente lo ha leído hoy estos fragmentos del libro es que para hablar con Ancelotti.
A mí me dan ganas de leerlo por lo que has dicho tú.
Claro.
No por Ancelotti, por lo que he oído de Ancelotti, desde luego. Porque no reconocía nada de lo que le estabas diciendo. Es como que eso, lo matizaba, ¿no?
¿Pero ese libro está autorizado o no está autorizado?
Sí, claro. Está autorizado y promocionado.
La entrevista la concede por
el libro. Emilio, Ancelotti lo que dice en el libro... va a misa. Ancelotti lo que dice en el libro va a misa.
Perdona, Manolo. La entrevista
es que, como
termina...
comenta Juanma Castaño, sí. Lo que pasa es que cuando Juanma Castaño se lo vuelve a preguntar, él ya no quiere volver a entrar en polémica. Porque él ahora está en el Bayern de Múnich. Este libro se forjó cuando él todavía no había firmado por el Bayern de Múnich. Este libro está escrito cuando él termina su época con el Real Madrid. Entonces, todo lo que pasó con el Real Madrid está plasmado en el libro. Pero todos sabemos cómo es Ancelotti, que es un tío de mano izquierda, que lo escribió en su momento, que ahora no se va a echar atrás y que ahora no quiere volver a prender el fuego del libro. Pero vamos, el libro es de pe a pa declaraciones de Ancelotti.
Y si me Manolo... dejas aportar una cosita solo sobre una de las tumbas de Ancelotti, que es que supuestamente el equipo no trabajaba y demás, que eso... al final acabó en la cabeza de Florentino Pérez. Ancelotti considera que los médicos le hicieron mucho daño, porque ellos, para intentar justificar la epidemia de lesiones que hubo en los últimos meses, pues una de las valoraciones, de las excusas que decían, era que el equipo no trabajaba, y Ancelotti sabe que eso le hizo mucho daño para no continuar.
La preparación física, que fue la obsesión de la dirección del club a la hora de contratar otro entrenador. Iba a decir solo una cosa, que en este trayecto hasta esta entrevista Carlo Ancelotti ha hablado para muchos medios de comunicación, ninguno español. Ha hablado para medios ingleses, franceses e italianos. Y en cada entrevista ha dejado titulares muy similares a los comentados en el libro. O sea, él sabe perfectamente lo que quiere decir.
Seguro.
Lo dice.
Pero no hay que quedarse solo con la parte polémica. Yo creo que ha dejado también cosas que son muy interesantes sobre el liderazgo dentro del vestuario del Madrid. Ha dado cuatro nombres propios, que son Ramos, Cristiano, Marcelo y Pepe, como donde se apoya el entrenador. Cuando estaba Iker, que también lo ha citado.
Sí.
También me parece que deja muchas cosas en positivo también del vestuario.
Por cierto, mira, otra cosa. El capitán no siempre es el líder principal. En el Madrid, Ramos no era el capitán del equipo. Ese honor pertenecía a Casillas, pero Ramos era el líder. En particular porque Casillas no jugaba todos los partidos. Casillas era el capitán porque procedía de la cantera y había jugado muchos partidos para el club. Pero Ramos era el líder más fuerte. O sea, que esto...
Cosa contada también aquí.
El líder,
claro, contada aquí, que yo siempre decía... que el que lleva el brazalete es Casillas, pero que el capitán era Ramos. Eso se sabe, se sabía y se sabe.
Un liderazgo diferente. El de Casillas ya sabemos cuál era y el de Ramos también lo sabemos.
Mañana no juega Ramos, Miguelito, y no juega Pepe.
Yo creo que ninguno de los dos, que no va a arriesgar Zinedine Zidane, no es amigo de jugársela, es la semifinal. Ayer nos sorprendíamos todos porque ni siquiera le pudimos preguntar a Zidane por Pepe. La rueda de prensa fue anterior al entrenamiento. No participó en el entrenamiento Pepe, aquejado también de unas leves dolencias musculares. Ramos empezó a realizar
porque no trabajan, continua. Como no trabaja.
Como ya, claro, exactamente. Como ya contamos, Ramos no peligra para la hipotética final. Y los centrales del Calderón, Nacho y Varane, parece que van a repetir contra el América. En el resto del equipo se van a dar cita bastante tiempo después en el centro del campo Casemiro, Modric y Kroos. Las lesiones lo han impedido y todo apunta a que Lucas Vázquez va a hacer de Gareth Bale y va a completar ese tridente ofensivo con Cristiano y con Benzema. Por cierto, hoy Keylor Navas el portero del Real Madrid cumple 30 años.
Sin Sergio Ramos, el gran atractivo del partido es que haya una jugada que se resuelva por el vídeo, por el replay. ¿O no? No, no nos apetece a todos.
Yo creo que...
Porque nos gusta la polémica y queremos que haya polémica y queremos que haya hablar.
No, otro, que no es polémica. Para eso está, ¿no? Para usarlo.
Claro, eso es. Claro. Pero por eso estamos todos deseando que mañana ocurra.
Yo lo que creo es que el Madrid venía como gran favorito a este torneo y antes de jugar el partido semifinales, no es que ya sea gran favorito.
Es que le podían dar el premio, el trofeo. Sí.
Claro, le podían dar ya mañana el trofeo antes de salir. O sea, porque vamos, si lo que le ha pasado al Nacional de Medellín es un sorpresón, que el Madrid no gane este trofeo, vamos, sería que me tocara a mí el gordo de la lotería.
Emilio, ¿tú qué valor le das a este mundialito?
Bueno, yo considero que es un torneo muy prestigioso porque
hay que ganar la Champions.
Efectivamente.
O sea, el campeón del mundo es el campeón de la Champions y punto.
Claro, y que es evidente que todo aquel campeón europeo, y no lo han ganado todos, que va a donde sea, a Marruecos o a Japón, a disputar este torneo, lo tiene que ganar porque lo tiene que tener en sus vitrinas, porque no es fácil conseguir ese torneo, porque antes tienes que ganar la Champions.
Yo te digo que en el club que diría Ancelotti, ganar de una tacada Champions, Balón de Oro y Mundialito es un triplete.
Hombre, por supuesto. Sí. Por supuesto.
Sí. Lo único que chirría un poco es que el Kashima este, que se lo merecerá, ha entrado ahí porque el Mundial de Clubes es en Japón. O sea, no es ni campeón de una confederación.
Pero como el
Raya de Casablanca, que claro, jugó contra el Bayern de Múnich.
En torneo FIFA-UEFA, el organizador va directo.
Sí, pero que chirría pues un poco, hombre.
En este caso, el campeón japonés.
Es el campeón japonés, que no es ningún campeón ni de Asia, ni de Oceanía, ni de África.
Este torneo es una milonga. Lo juegue el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, el Bayern de Múnich, el Chelsea.
El nivel no es muy alto, pero...
Claro, pero más allá de que sea una milonga, sabes que ganando la Champions...
Hay que aplicarse también,
Claro,
ojo a estos partidos únicos en otro ambiente, claro, Japón, contra un equipo ilusionadísimo.
Pero, a ver, hemos vivido finales de la Intercontinental que eran partidos con más enjundia. O sea,
Madrid con Boca Juniors.
Madrid, Boca Juniors.
El Barça con Sao Paulo.
Con Sao Paulo, no sé.
Sí, pero también, perdóname, Juanma, pero también es verdad que cuando... América, Sudamérica, Brasil,
claro,
tenían grandes equipos.
Eran otra cosa.
Que claro, que estará todos, pero el 97% de los jugadores están aquí.
Ya.
Sí, la distancia es grandísima. Bueno, el hecho está en que los europeos siempre han llegado a la final en el Mundial de Clubes y los sudamericanos no. Ha habido un par de veces que no han llegado. O sea, que son más débiles que los europeos, está claro.
Vamos a volver a lo del vídeo, más que arbitraje.
Aquí ha habido una bronca importante.
Sí quería volver era para que, a mí me parece, ¿vale? Me parece perfectamente defendible, digamos, la teoría de que el fútbol no se rearbitra y que el fútbol tiene que tener la duda y la incertidumbre del árbitro y los errores del árbitro. Eso me parece correcto. Pero también me parecería la otra versión correcta, que es decir, resulta que el fútbol evoluciona todo, ¿no? O sea, es decir, las botas de los jugadores no veas cómo son, los balones no veas cómo son, los partidos se retransmiten, los equipos se preparan de otra manera, hay estrategias que han cambiado y tal. Entonces, pretender que lo único que no se cambie absolutamente del fútbol sea el arbitraje, me parece, yo creo, un error. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando vemos el domingo por la noche o el sábado por la noche comentamos la jornada y tal y cual, siempre se nos escapa el comentario de, bueno, parece mentira cómo no ha pitado ese penalti, parece mentira ese fuera de juego, con lo fácil que es verlo, con lo fácil que sería repetirlo. Bueno, ahora nos encontramos frente, y es la primera experiencia, con que eso pues no parece ser que tan fácil, porque estos señores han inventado un sistema que tarda 4 minutos. Y entonces, aquí, realmente, como coincidimos todos también, la pantomima de hoy ha sido lo que han tardado en hacerlo.
Para mí, Emilio, lo tenía que pedir el árbitro.
Claro,
el árbitro
insisto,
es el que lo tenía que
pero
pedir.
Pero insisto una vez más.
Si el árbitro no ve la jugada y ya, se la chiva el otro, que se la ha visto...
¿Qué va a pedir el árbitro si no va a ver vivo?
Bueno, pero yo digo que si tiene duda, que valdría si la duda es el árbitro que pita, que arbitra, no, termino, y dice, tengo dudas sobre esta jugada, la quiero pedir.
Termino, pero
¿A que fastidia que te interrumpan, Emilio?
Sí, pero... Vale. No, yo estoy aguantando bien. No. Es que iba a terminar. Muy respetuoso. Iba a terminar la exposición y ya no hablaré en un buen rato.
Solo te lo digo, a que es incómodo estar hablando y que te interrumpan.
No, pero yo puedo.
No, que estoy bien, que tú no más, no lo he hecho todavía.
Vale, venga, sí.
Lo que iba a terminar es decir que yo, que me apasionen y que me gustan por la tele y que estoy hasta las madrugadas todas viendo los deportes americanos, especialmente el béisbol, luego el fútbol americano y el básquet y tal y cual, no hay ninguna interrupción, no pasa nada. Y termino, y los árbitros imparten justicia muchísimo mejor que lo que vemos en los campos de fútbol.
Hay que afinar, Emilio, hay que afinar esto.
¿Me entiendes? Bueno, veo un partido de béisbol, de fútbol americano y de baloncesto y no tengo ningún problema.
Pedro Martín, cerramos con esto.
Hay un deporte que es bastante más parecido a lo que parece al fútbol, que es el hockey sobre hierba. El hockey sobre hierba, cada equipo, cada selección en los torneos de selecciones tienen una repetición para pedir.
Como oyes hasta los árbitros decir que...
Está hablando Pedro Martín, Emilio.
Una repetición para pedir.
No, porque no lo sabía eso.
Si en esa repetición aciertas y te da la razón el árbitro, puedes seguir pidiendo todas las que quieras hasta que tengas razón.
Un challenge, lo que se llama un challenge.
Cuando pierdas la razón ya no tienes opción. Los jugadores en el campo saben perfectamente cuando una jugada ha sido falta o no. Que lo pida el capitán del equipo. Así se ahorran esos 4 minutos.
Eso es lo que he dicho
claro,
yo.
Claro, correcto. No. Aparte que tenemos que aceptar la tecnología. Lo que no va a admitir la FIFA.
Claro.
No va a admitir la FIFA. Es como, por ejemplo, la jugada de hace 7-8 años en un Irlanda-Francia, que Irlanda se quedó fuera por una mano. O sea, eso no puede admitirlo la FIFA en un torneo suyo porque va en desprestigio del fútbol. La tecnología se va a usar sí o sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Y el deporte del fútbol tiene un ejemplo perfecto en el hockey sobre hierba. Pide el equipo afectado. Inmediatamente el árbitro que está viendo las imágenes, Pedrito, es el que decide, no el de campo. Si el que está viendo la televisión es tan árbitro como el otro, ¿por qué tiene que decir el árbitro del campo?
Porque los protagonistas del fútbol, que son los entrenadores y los jugadores, así lo han querido. Es que lo he explicado antes, Pedrito.
Se puede seguir ocurriendo. O sea, tienes una, te equivocas, te meten un gol con la mano y te la comes dobla porque ya te habías equivocado antes. Vamos a ser serios.
Vamos a ver. Tú ves lógico que en el fútbol moderno...
Lo que dijo Fouto al principio, esto se ha inventado para los goles fantasma. Para eso.
No, o sea, ¿no ves lógico que se dé un final de mundial, un gol con la mano, y que haga un equipo, una selección del mundial
no
por
es
eso?
Lógico, no es lógico.
Pero es que lo lógico es el siglo Manolo.
Tú te imaginas en el clásico del
otro día... Pero esto no se inventó para estar buscando penaltis.
Pero que no me inventó para estar buscando penaltis.
A ver, una cosa, por favor.
Para los goles fantasma...
No, silencio todos. Vamos a no dar voces y hablar de uno en uno, por favor. No dar voces y de uno en uno.
Estoy en Japón.
Ya, pero se te oye perfectamente. Fouto. Tranquilízate.
Mira, un ejemplo práctico. El otro día en el clásico con Claus Gómez, que hubo muchas jugadas que eran polémicas. O sea, ¿qué pasa?
Bueno,
o sea,
grises.
Bueno, sí, pues son grises porque así las llaman en el argot arbitral.
Te estoy diciendo, te estoy ayudando.
Parece muy gracioso, pero es así.
Porque hay
gente que piensa una cosa y gente que piensa otra. Bueno, pues en esa jugada, ¿qué hacemos? Paramos y a uno le parece una cosa y a otro le parece otra y ha pitado y se equivoca viéndolo por la imagen, que no es tan fácil como parece. Y otra cosa voy a decir, me podéis poner el ejemplo de todos los deportes que queráis. Como el fútbol no hay ninguno. No me comparéis el fútbol con el ajedrez, con el tenis, con el curling, con todos los respetos del mundo, porque el fútbol es fútbol.
Muy populista.
Y si esto va para adelante...
Ahora me haces reír, Foto, de verdad.
Vale,
ahora sí que me haces reír.
¿Se puede?
Ahora resulta que el fútbol es...
Escucha, Lama, desde Japón.
Gracias, señor director. Solamente una cosa. Esto no se ha hecho para que cada equipo... No me interrumpas. Esto no se ha hecho para que cada equipo... busque penaltis constantemente. Esto se ha hecho para, como me parece que ha hecho Fouto Pedro Martín, las cosas que son escandalosas no ocurran. Pero no podemos estar utilizando la tecnología para rearbitrar cada 3 minutos y buscar penaltis cada 3 minutos en las áreas. Porque, repito, como la utilicemos, cada 3 minutos encontramos un penalti.
Estoy de acuerdo. Totalmente. Ha hablado también Manolo Lama, que creo que no deberíamos apostillar nada más.
Yo digo que si un árbitro tiene duda en una jugada que dice, ostras, no sé si la ha dado con la mano o la ha dado con el pecho, voy a pedir que el vídeo, pero el árbitro principal, ¿por qué eso, no? ¿Por qué no?
Sí, lo puede pedir. Lo de hoy no lo ha visto.
Pero eso no va a evitar la polémica, poniendo el ejemplo del último clásico, ¿por qué Clos Gómez va a tener dudas en una jugada, sí, y en otra no.
Yo insisto, no, porque, mañana va a pasar seguro durante el partido. Va a haber algo.
Y yo estoy convencido de que la FIBA, ya que lo ponía en marcha, le ha dicho, oye, vamos a hacer algo
vamos a darle bola, que pasa, lo hemos comprado. Luego, Susana, a ver.
A mí, darme bola a mí, por favor. Susana. Yo creo que si esto va para adelante, hablaremos de otro espectáculo. No digo de deporte, va a ser otro espectáculo. Y sigo pensando que lo fundamental es el ojo de halcón en la portería, que se vio en Milán,
totalmente,
en la final de Milán, y nunca más se supo. Y la Premier lo tiene. Nunca sabremos, nunca, si el remate, por ejemplo, de Cristiano Oblak fue gol, o el de Carlos Vela al Barça. Y eso es inaudito.
En la Eurocopa lo tienen, ¿eh? En la Eurocopa lo hicieron.
Déjame decir una cosa. Fíjate si es importante la televisión, que en la final de un Mundial, la tele echó a un jugador, que fue a Zidane. Cuando Medina Cantalejo lo vio en la tele y se lo dijo al árbitro, que no se lo tenía que haber dicho, porque no debía haber valido. La tele es fundamental para hablar de otro tipo de partidos.
Pero en el siguiente Mundial, los árbitros atragaron un gol clarísimo de un metro en Alemania-Inglaterra, porque no se podía utilizar la televisión.
Sí.
Cuando el árbitro lo estaba viendo en la repetición.
¿Y por qué si para los penaltis y no para los fuera de juego?
Porque los fuera de juego hay 20 en un partido y lo tienes que parar 20 veces.
Pues me da igual, pero si es que el peligro puede ser idéntico.
Pues paramos cada minuto.
Por favor, tienes que calmarte.
Yo no quiero parar.
Tienes que acostumbrarte a que la gente puede que no piense como tú.
Que yo estoy muy calmado.
No, estás gritando.
No, a ver,
no estás calmado.
No pasa nada, Juanma, pero que no tiene por qué parar 20 veces. Yo lo que digo es que un fuera de juego en muchos casos tiene la misma peligrosidad con penalti.
En algún sitio hay que poner la línea.
Para mí, ¿es tecnología sí o tecnología
estoy
no?
Contigo. Vale, con mañana a las 11 de la mañana, tiempo de juego en la cadena COPE, con ojo de halcón, tecnología y con
bar,
todo.
El bar.
O sea que mañana no se lo pierdan, porque como haya lío en el partido, va a estar Lámana Antena, va a estar Miguelito, va a estar Paco, va a estar Pepe Domingo, todo el mundo.
Está eso y la salida de la Volpiana.
Eso es.
Las dos cosas.
La salida de la Volpiana, que lo va a explicar Maldini. Maldini está con su pedrada.
El realizador en la zona mixta, ¿no?
Sí, hombre, claro. Es el gran protagonista. Yo mañana quiero hablar con el realizador, no con Cristiano, ¿eh?
O sea, vamos. Eso me gusta.
Vale.
Oye, para cerrar desde aquí, director. Fuentes próximas al guardameta del Atlético de Madrid, Oblak, me dicen que objetivo número uno del portero del Atlético de Madrid es volver para el partido de ida de cuartos de final.
Manolo, ¿puedo hacerte
de la Champions?
Perdona, estamos hablando de
marzo.
De marzo.
Manolo, ¿puedo hacerte una pregunta?
Marzo, finales de marzo. Finales de marzo. Abril.
Hazla ya, Emilio, ¿para qué vas a andar preguntando ahí?
No, porque quiero hacerle una pregunta a Manolo, que es, he leído en dos periódicos de Madrid, en dos artículos, en el segundo o el tercer párrafo, en ningún titular ni nada, que Oblak llevaba un montón de partidos jugando infiltrado en ese
momento. No, se había dicho antes, pero ya lo...
Es mentira.
No, a ver, puede que haya tenido dolores en algún momento
de la
temporada.
Él ha dejado de entrenarse
Pero días, es que si eso es así, es una animalada.
No, días concretos ha dejado de entrenarse porque tenía mal el hombro.
Vale,
pero se hizo daño en el partido contra Granada.
Sí, vale, sí. Pero que no ha jugado lesionado del hombro y como consecuencia de esa lesión, la caída la provoca... Vamos, creo que no, según estas informaciones. Vale. Despedimos Japón. Gracias, Miguelito. Gracias, Lama. Está abierto el desayuno.
A tus pies, señor director.
Podéis bajar y... Dime.
¿Que podemos bajar de dónde? ¿De la cama? Si está a la altura del suelo, que vamos a bajar.
¿Ah, sí? ¿No hay somier? O sea, tenéis...
Bueno, estamos durmiendo en el suelo, almohadas de arroz, y quiero que... Te va a mandar una foto, Miguelito, de la bañera, para que veas que es la típica bañera en la que tú bañas a tus hijos de pequeño. Esa pequeñita que sabes que son portátiles. Pero pues Miguelito está en la gloria.
Ahora sí va a ser el bidet.
Pero si allí tienen hasta chorrito en el váter.
Tazas de váter con calefacción.
Y con música.
No podemos pedir más.
Muy bien.
No, la nuestra no tiene. Viva Japón. La música se la ponemos nosotros.
Un abrazo a todos. Concretamente a vosotros dos.
Y a Mateo.
Un abrazo a Mateo.
Mateo.
Que nos ha dado nuestro... Luis Mateo.
Tigre.
Los tres evangelios.
Tienes una voz de barítono extraordinaria.
Perfecta. Vamos a hablar del lío del Getafe. Si te quieres quedar, Lama, quédate. Si no, vete.
No, porque hay cosas que no me gusta hablar.
No me extraña. A mí tampoco.
Hay cosas de las que no me gusta hablar.
Pero como acabo a la una y media, no me queda.
De este no me gusta hablar.
Vale, perfecto. Hoy ha sido la comida de Navidad del presidente del Getafe, el cóctel con los periodistas que siguen habitualmente la información del Getafe. Y Ángel Torres ha dicho esto.
Hemos sido capaces de saber perder, que eso es muy difícil en la vida. Bajar, se llama bajar de una manera rara, con trampas diría yo, pero eso en el fútbol se paga. Los que hicieron trampa el año pasado, este año posiblemente lo paguen, porque el fútbol sí suele pasar factura.
Pero nosotros, yo creo que hemos estado a la altura, como entidad, como club, como profesionales, hemos estado a la altura de que hemos sabido perder.
Trampas que los que las hicieron las van a pagar, no menciona, pero evidentemente se está refiriendo fundamentalmente, supongo, al Sporting y a lo mejor al Granada también, que están pasando por dificultades este
año
en
y primera. Y al Villarreal, ¿no?
Sí, sobre todo,
no sé cómo las va a pagar el Villarreal, que está en Champions.
Es el tema de Marcelino, lo que dijo Marcelino.
Vale, es que no solo no sabes cómo las va a pagar, sino que tiene narices que alguien que pronuncia en el discurso de Navidad esta frase diga que ha sabido perder.
Sí,
tiene narices.
Quiero decir lo que comenté al principio, si se incorporan ahora, que hemos intentado hablar con Ángel Torres en este programa para que diera su punto de vista y que ha dicho que no habla en esta emisora y que mucho menos va a hablar conmigo porque soy carroña y que además que no tengo categoría suficiente para hablar con Ángel Torres. Yo, incluso sin tener categoría, estoy dispuesto a hablar con Ángel Torres y sabe dónde estoy. Dice que tiene muchas ganas de verme cara a cara, no sé para qué, pero que tiene ganas de verme cara a cara, pues yo le digo que aquí estoy y estoy dispuesto a hablar con él cara a cara como quiera, en las condiciones que quiera, aquí cara a cara, y charlamos sin poner publicidad y él y yo solos o él y yo con quien le dé la gana. Estoy encantado de escuchar a Ángel Torres, que ha dicho más cosas serias.
Sí, después de este discurso ante toda la gente que estaba allí, estábamos periodistas, miembros de la Corporación Municipal de Getafe, las dos primeras plantillas al completo, aficionados y demás, se bajó y atendió a la prensa en lo que llamamos un canutazo y le preguntamos por esto que había dicho de las trampas. Es verdad que a renglón seguido dijo aquello de que al final no bajamos por estas trampas, sino porque no fuimos capaces de sacar dos puntos ni con el Betis ni con el Sporting. Bueno,
entonces que se aclare.
Claro.
O baja por las trampas o baja porque no es capaz de sacar los puntos.
Tres minutos después le hicimos la misma pregunta, oye, ¿por qué dijo usted lo de trampas? Y aquí yo creo que el matiz está en que se le escapa un nombre de esas cosas que han pasado.
Fue un final de liga raro, sí, lo de Marcelino, lo del otro lado, pero bueno, ese tema ahí queda y yo creo que la afición y la gente ha demostrado el que sabemos perder. Descendimos porque no fuimos capaces de, sobre todo, de ganar aquí a Gijón o al Valencia, o no tuvimos suficiente carácter como para ir a Sevilla a ganarle al Betis, y entonces no hay que lamentarnos. Lo que tenemos que hacer es pensar en la realidad, que estamos en segundo, e intentar subir cuanto antes.
Pues es que los últimos 10 segundos son impecables.
Impecables.
Claro, los últimos 10 segundos son
eso es lo que estaba pensando.
La descripción exacta de lo que pasó.
No solo son impecables, sino que son la verdad.
Claro.
porque si tú crees lo otro, demuéstralo.
Y luego al final los clubes tienen desarrollado un sentido de hoy por ti, mañana por mí en este tema de los finales de liga.
Claro.
Que hace que al final sí pero no, porque al final sí se hacen investigaciones y no pasa nada nunca.
Pero no puedes tirar la piedra esconder la mano en un tema de esta gravedad, utilizar el contexto navideño para ello, cuando es, ha pasado los meses que ha pasado, o sea que, y si tiene más información, que igual es lo que está diciendo, que lo van a pagar porque no porque lo van a pagar deportivamente, sino porque lo van a pagar de otra manera, pues que lo cuente.
No, lo que habría que preguntarle a Ángel Torres es si el Getafe está libre de culpa, ¿no?, en otras temporadas, porque hay acuerdos que se cierran cuando se publica el calendario entre clubes. Se sabe, pero claro, como no se ha podido demostrar.
Es lo que te digo yo, que al final en todas las casas cuecen habas, y es verdad que se contradice un poco dentro de la misma respuesta, pero le faltan las tablas que tenía antes salía como hasta demasiado y ahora no sale casi nunca, y cuando sale, pues ante el auditorio que tenía, pues se ha ido viendo arriba.
Su discurso siempre, público, siempre ha rondado un poco los jardines, es así.
Sí, es enjardinado.
El de Ángel Torres ha sido un poco enjardinado en ocasiones. Yo creo que lo que dice lo quiere decir.
Sí, no, fíjate si lo quiere decir.
Que eso es como Ancelotti, ¿eh?
En la revista del partido del próximo sábado hay algo parecido. A mí me han dicho que hay algo parecido. Que este discurso lo dice porque lo quiere decir.
Hay dos asuntos bien diferenciados en esta historia.
Y la revista está editada desde hace tiempo.
Uno es el final de temporada, con lo que pudiera pasar en Sporting Villarreal, y otro es el convencimiento que hay en el club de que ese vídeo del cabrado Juanma Castaño
que se calentó el partido
influyó en el ambiente que se vivió en el Benito Villamarín, en el Betis Getafe de la última
jornada.
Yo
insisto, no es por quitarme responsabilidad, pero de verdad, es que no estuve en la tele. No hablé con nadie de la tele toda la semana. Y
Juanma, ¿qué tiene que ver un vídeo con un partido?
No, efectivamente, dicho esto...
Es que
dicho
es muy heavy esto.
Pongámonos en el peor de los casos.
Exacto.
Que tenga razón el Getafe y que ese vídeo no se ajustara a la realidad.
Exacto.
¿Qué tiene que ver eso para que el Getafe pierda su partido en Sevilla con el Betis?
Como hablamos a las claras, Juanma, el Getafe...
Que se calentó el ambiente. ¿Y qué pasa? ¿Que el Betis perdió porque estaba cantando la canción del Betis?
El Getafe ha interpuesto una demanda por ese vídeo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Listo, que lo decidan los tribunales sobre ese asunto. Si el Getafe se ve perjudicado, lo decida el juez.
Ahora, el Getafe dice que fui yo.
Ahora iba a decir otra cosa. Ahora, es muy recurrente en Ángel Torres una falta de educación, como la que ha mostrado en la conversación que ha mantenido privada contigo, que has desvelado, y que en otras ocasiones también ha tenido el mismo final. Yo he dicho antes que lleva mucho tiempo sin hablar aquí, en este programa, y la decisión fue tomada pues por la dirección de deportes, porque entendimos en su momento que él había faltado el respeto a una compañera, a Gemma Santos, en una conversación. Y hoy lo ha vuelto a hacer contigo.
No, pero
yo creo que ese no es el camino. Para mí no es el camino. Pues fíjese. Ellos entienden que fueron perjudicados por un vídeo que se vio esa semana en Deportes 4 a los tribunales. Y ahí está. Vamos a ver qué deciden los tribunales sobre ese asunto. ¿Que el Getafe bajó por ese vídeo? Pues no. Pues no, yo no bajo por ese vídeo. ¿Que el ambiente fue hostil? Sí, yo, fue hostil. Es así.
Pero no por ese vídeo.
El día que me el día que me pregunte el juez, que no sé cuándo va a ser, le voy a decir exactamente lo que le estoy diciendo ahora a todos los oyentes de la COPE y os estoy diciendo a vosotros. Es que no me enteré 5 horas después de la emisión del vídeo. No me puedes acusar de algo porque 5 horas después.
En
de
el Getafe es cierto, pues yo soy, hombre, claro, soy consciente de ello, que te señalan como uno de los responsables.
No, el responsable.
Sí, como el responsable. Porque tu afinidad con el Sporting de Gijón.
Efectivamente, porque soy del Sporting.
Sí, pues efectivamente, hay que hablar muy claro. Efectivamente, ha sabido perder el Getafe. Si señala a Juanma Castaño como el artífice del descenso, ha sabido perder.
Yo creo, Emilio, que, o sea, como estamos hablando bastante claro, yo creo, para la audiencia, como corresponde,
sí, pues somos los únicos,
como corresponde, claro. Yo creo que no le señalan como el responsable ni a él ni a cuatro del descenso, sino de crear un ambiente hostil en Sevilla.
La gente del Getafe en Sevilla lo pasó muy mal.
Eso es evidente que se le puede etiquetar después de lo que ha dicho. Si en una comida de Navidad te acuerdas de que o dices que ha habido trampa, pues es evidente que no ha sabido perder.
Era una especie de balance del año, evidentemente lo que marca el año del Getafe pues es el descenso. Pues ahí empezó a hablar de eso y empezó a hablar también de la configuración de la plantilla y de lo más o menos fácil que puede resultar a veces traer a jugadores a la Comunidad de Madrid, a jugar a la Comunidad de Madrid por todos los atractivos que no solo tiene la Liga Española, incluso la Segunda División, sino también Madrid Capital.
Vale.
Y al final Ángel Torres... acabó tirando de una de esas típicas cosas que rondan nuestra cabeza, que las podemos decir en determinados círculos, pero que quizá de manera pública no se deben decir.
Sabemos la dificultad que esto es Madrid, para los futbolistas de puta madre, porque las mujeres y las novias quieren vivir en Madrid, pero para los demás es más complicado porque hay mucho vicio.
Que hay mucho vicio en Madrid.
Yo digo que no es, o sea, su fuerte, ver, que este no es su fuerte. El discurso público no es su fuerte.
El toque machista de las mujeres y las novias quieren vivir en Madrid, como diciendo, están encantadas con irse de compras por Madrid. ¿A qué se refiere exactamente con eso?
Hombre, tampoco machista eso, ¿no?
No es que sea machista, es casposo, machista, bueno, pues es que lamentable, es antiguo.
Evidentemente, lo
reúne todo, absolutamente. Las mujeres y las novias quieren
vivir en Madrid. Las mujeres están encantadas, pero los.
Mira, además, ¿qué pasa? ¿Que no se puede vivir en Las Palmas o que no se puede vivir en Sevilla?
Las mujeres están encantadas, Fouto, suena, ellos vienen a trabajar y ellas se pegan la gran vida en Madrid.
Por favor.
Eso no lo ha dicho, solo lo añades tú, Juan.
Sí, claro que lo añado yo, ¿A qué se refiere? ¿A que están encantadas con Madrid, con Madrid Río o con la obra de la M30?
No, hombre, porque hay muchas tiendas, porque a las mujeres les gusta...
Bueno, joder, si es que tú eres igual que él.
Pues eso.
Bueno, mira, Fouto, vale más que...
¿A las mujeres no les gustan los vicios?
Es acojonante.
Vamos a ver.
La frase no es afortunada.
Perdona, no, es que está defendiendo a Ángel Torres y dice que hay muchas tiendas.
Claro, lo dirá por eso.
Es verdad que es un ambiente distendido. Pero,
o sea, decir que a la mujer le gusta la ciencia machista, pues.
Yo creo que se ha trastornado.
Sí. No, es un ambiente distendido.
Y nosotros también.
Pero ¿quién, no Torres o Fouto? Porque el que habló antes de Ángel Torres fue el teniente alcalde de Getafe, para que nos hagamos una idea de que era un acto donde había...
Hay que añadir, Eric, que yo creo que es importante que este sonido no es de esto que he robado, sino que es un sonido que ha emitido
Periscope.
Getafe en un periscope.
Eso es.
En un periscope.
No, ya solo faltaba que nos acusaran de robar.
Bueno, pero para que la gente lo sepa, a lo mejor piensan que
es una conversación. No, has hecho bien en comentarlo.
Es un periscope y el club lo ha metido en YouTube en su canal.
Efectivamente. O sea, que es una...
Os advertí de que el programa venía calentito. Que hace frío en la calle, pero aquí en el estudio de la COPE estamos a 40.
Tú tienes una sudada que mete miedo, compañero.
Entre Lama, Emilio Pérez de Rozas, Ángel Torres y Ancelotti, estoy como si me hubieran... necesito vacaciones.
Y todo por la culpa del vídeo de 4 y del vídeo del árbitro.
Madre mía.
Todo va de vídeo.
A ver, Carlos Miquel, ¿qué va a hacer Fernando Alonso?
¿Qué tal? Muy buenas.
Dímelo, por favor, dame una alegría.
Bueno, va a seguir lo que dijimos ayer, lo más normal que siga McLaren, pero ojo, que traigo novedades. Conferencia de Andy Cowell, jefe de motores de Mercedes en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. Como tengo amigos en todas partes, pues me han contado lo que ha dicho. Y va a haber una reunión, aunque parezca mentira, Mercedes aún no ha decidido qué piloto va a sustituir a Nico Rosberg. Lo va a decidir el próximo viernes, en una reunión en la que asisten los jefes del equipo y va a asistir también el jefe de Daimler Benz. Y Andy Cowell ha citado los siguientes candidatos. Los favoritos, que ya sabemos quiénes son, Bottas, Verlaine, Ocon, que es piloto actual de Force India, Fernando Alonso y Jenson Button.
Adiós.
Es decir, que sigue estando Alonso en la mente de Mercedes. Otra cosa es que Alonso no esté para esperar a que ellos se tomen esa decisión los días que ellos quieran y a la hora que ellos quieran, pero la situación es esa, y es verdad que va a pintar la opinión del presidente de Daimler Benz. Y tú me dices, ¿va a estar Alonso? Yo creo que Alonso va a correr con McLaren, y sí, ahí está el mensaje de ayer de Fernando Alonso.
Sí, a los trabajadores.
El mensaje a los trabajadores. Y además, te voy a decir otra cosa. Sobre McLaren, se ha hecho ya el asiento, se hizo ayer el asiento de la fábrica, ha trabajado en el simulador del equipo.
Hombre, pues si ya tiene hecho el asiento, no le van a...
Quiero decir,
a echar
no.
Ahora que te hicieron el asiento,
si
¿no?
Si te hicieron el asiento,
la tapicería con lo que cuesta eso.
A ver, el asiento de monoplaza de Fórmula 1, ya sé que la noche va caliente, el asiento de monoplaza de Fórmula 1 tiene marcada la columna vertebral del piloto. Ya, o sea, es un molde, es algo sí, más difícil que un asiento de un Seat Panda.
Sí, hombre, un poco
complicado. Bueno, entonces... para distendir un
poco. Sí, hombre, pero que no puedes... Quiero decir, lo que no puede decir McLaren es... Joder, no podemos vender a Fernando Alonso porque ya le tenemos hecho el asiento.
No, yo no digo eso. Yo te digo lo que ha hecho Alonso en su visita a la fábrica. No, efectivamente. Vamos a desligarlo. O sea, parte uno. Me dices, ¿va a estar Alonso McLaren? Creo que sí. Parte dos. Ya está trabajando, de hecho, en la temporada que viene. Y lo que le llega de Japón es cambio entero del motor de arriba abajo.
Vale.
Y que van a tener un motor muy bueno el año que viene. Otra cosa es que veamos a ver el chasis cómo va a ser. Pero desde luego, lo que la esperanza que tiene Alonso es que van a dar un salto de calidad importante. Y insisto, el que diga que es mentira que Alonso no está en la cartera de Mercedes, aquí tengo la prueba, Andy Cowell lo ha vuelto a citar. Y ha hablado, por cierto, Bernie Ecclestone, y ha dicho que no cree que Alonso vaya a ir, que tampoco cree que vaya Vettel, y que, sobre todo, piensa que si no hay un gran piloto o un buen piloto al lado de Hamilton, Hamilton doblará a todos.
Gracias, Carlos Miquel.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Os ha gustado el programa?
Sí, sí, perfecto. Hombre, está muy bien.
Ay, pues, me ha hecho entretenido, ¿eh?
Pues, ¿qué tal ha quedado lo mío, bien?
Pues bien, bien, perfecto.
¿Qué ha rematado?
Bien, Carlos. Pues ahora viene lo mejor. Ahora viene el Vaya Fiesta. Antes, ¿quieres leer mensajes, Fouto? O...
Sí, tengo por aquí.
¿Tienes mensajes?
Sí, pero mira, Fouto calmadito. Si hubieras... No, pero es que yo estoy calmado, pero bueno, ya, me pero sacáis de mis casillas.
Oye, te lo dice el jefe que está a tu lado.
No, dices tú que hablas más que el jefe, cállate.
No,
ya.
Yo no.
Si hubieras hecho...
Oye, perdona, trátame bien.
Cierra la línea que no puedo leer los mensajes.
Que llamo a Paco González. ¿Quieres que llame a Paco González?
Venga. Bueno, si hubieras hecho los deberes no estaríais en segunda. Merengues, nos dice por aquí un oyente del Getafe. Un oyente al Getafe. Somos el único deporte que no se moderniza, muy triste. Me alegro por estas pruebas del videoarbitraje. Más sobre el videoarbitraje. Fútbol mundialito, todo lo que sea aportar justicia a un juego, bienvenido sea. En partidazo COPE, quejándose de la implantación de la tecnología en el fútbol, porque así ya no habrá polémica. Lo único que les interesa, eso, que no se vaya la polémica. Debe ser que el Bayer Leverkusen se retiró de la Champions League, porque vaya tela, por lo que ha dicho Lama, de que no llega hasta cuartos de final y ha obviado los octavos. Y luego siguen llegando muy buenos mensajes, Juanma, de la entrevista a Ancelotti.
Y muy malos también.
No, la verdad es que todos muy buenos, ¿eh? Muy buena la entrevista de Juanma en el partidazo a Ancelotti. Y una vez más, los compañeros del partidazo bordan entrevista. Genial, incisivos hoy con Ancelotti. Aplauso a Juanma Castaño, no dice Mario.
Gracias a todos. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós Juanma.
Adiós, Juanma. Un beso, Susana.
Alucinada de que bajes equipos a segunda.
Adiós, gracias. Emilio.
Adiós.
No, pues ya era hora, hijo.
Pues este año tiene pinta que voy a bajar otro.
Subes equipos
Juanma,
también, Juanma.
Juanma, sí. Dime.
Enhorabuena por el programa.
Pues ahora vino Grupo Risa, gracias.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Que si los fines de semana en el Cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios, el taco Paco. Yo quiero ser millonario, pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 68 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 14 al 18 de diciembre, abierto al público. Jueves 15, entrada gratuita.
Joyas, muebles, juguetes antiguos, grabados, pintura, coleccionismo. 90 anticuarios y galerías traen para ti sus mejores piezas.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica.
Vaya fiesta, ¿no?
Por si todo esto fuera poco, ahora encima el grupo Risa.
Bueno, he escuchado esta semana que hay un debate en el Congreso de cómo tienen que adecuarse los horarios a la sociedad.
Hola, Tebas.
Y no me han preguntado.
Hola, Tebas. Es verdad que quieren que a las 6 de la tarde salga la gente de trabajar.
Pero esos horarios los debe estipular la Liga Profesional, porque hay una verdad real y una verdad jurídica. Y a mí no me ha preguntado ni Rajoy ni su madre a qué hora tiene un tío que dejar de trabajar.
Es verdad.
Eso habrá que acordar con los operadores televisivos para que un tío deje de trabajar según la tele que lo televise a las 5 de la tarde o a las 3 de la mañana.
Estamos en el partidazo de la cadena COPE. El lunes, ¿sí? Saludo de quien les habla al sí. Youtuber... Gran bomba. Bueno, pues estamos al habla con la persona que ha recibido el tortazo, que es, se hace llamar Gran Bomba, es un youtuber y es la persona que estaba intentando gastar la broma. Hola, Gran Bomba.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo te llamas en realidad? ¿O me dirijo a ti como Gran Bomba?
Sergio, como tú quieras. Sergio, Gran Bomba.
Sergio.
Sí, bueno, la gente ya...
Hace muchísimos años denunciábamos Pablo, Pablito, Pablete, Florentino Pérez, Las Torres, el mayor escándalo de la democracia. 13 años después, misma sintonía, pones la radio, hola, Gran Bomba.
Bueno, pues pones la radio y Herrera en COPE, esta mañana, gran seguidor de ese youtuber. Sí, sí, sí.
¿Algún candidato a nuestro desfibrilador de tontos, además del... youtuber este que va por ahí insultando a la gente diciendo...
¿El Caranchoa?
El Caranchoa, sí. Que se llevó un guantazo, claro. Sí, claro. Por gilipollas.
Nunca ha tenido un agresor tantas simpatías como el tío que le suelta la bofetada.
Es que este va de ganarse la vida haciendo el idiota. Entonces, claro, se encuentra un tío que está trabajando no sé cuántas horas y tal y para que ahora le venga un tontito... Bueno, pues este pretendía nada menos que no solo denunciarle, sino que le expulsaran del trabajo. Sí. Imbécil el tío este que se llevó un guantazo muy bien llevado. Claro. Por gilipollas. No.
Tenemos una duda. Don Carlos Herrera, buenas noches.
Por gilipollas.
Ahí estamos.
Carlos.
¿Por qué se llevó un guantazo
por
gran bomba?
Por gilipollas.
A ver, espera un momento.
Entre Don Pablo Echenique, te presento a Juanma Castaño.
Hola, encantado, Pablo.
Encantado, Paleto. Ya tenía yo ganas de conocer a Paleto Asturiano. Y ojo, cuando digo Paleto, me refiero... Digamos que Paleto se refiere o simboliza a esa amplia gama social que tiene... pues que empieza desde abajo, es como ese pozo minero 14 de la ascensor.
Sí, así es la canción, sí.
Bueno, pues enhorabuena. Oye, por el programa.
Gracias, Pablo.
Me encanta cómo lo haces.
Muchas gracias, verdad, Pablo.
Tan directo, tan cercano a la gente.
Le estás poniendo los cuernos a Joseba. Calle, sí. El tuyo era Joseba.
No, este también tiene la camiseta. Tú eres de Podemos también.
Sí, sí, de toda la vida.
No hay más que verte el coche.
Al final venía.
Como, ¡saludos!
Como esté rayado, ya sé quién ha sido, ¿eh? En la cadena SER, en el Larguero, el domingo, reacción...
Bueno, no, que no es mío.
Reacción de Joaquín. Eso hay uno, a Luis García, eso le encanta. Sí, sí, sí. Reacción de Joaquín antes de las loas de su excompañero en el Betis, Benjamín Zarandona.
Bueno, Joaquín, yo creo que... Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, Manu.
Al primero decirte que ha sido un verdadero placer compartir contigo vestuario 5 años, ¿eh? Para mí ha sido uno de los mejores jugadores que he jugado yo y que he estado en un club, ¿eh?
Ale tu polla, ale tu polla.
Y luego la
Oye,
segunda
niños,
y luego la segunda virtud.
Ale tu polla.
Muy bien, muy de Joaquín, muy de Joaquín.
Y sobre todo, no, y muy bien la frase de Benjamín. Para mí ha sido uno de los mejores jugadores que he jugado yo en un club.
Le pidieron que contara un chiste, hombre, qué original, que le contara un chiste, sí. Joaquín por la noche.
Nunca lo ha pedido nadie.
¿A quién? A Joaquín.
Que bueno, va a ser a Manu Carreño.
Ah, no. Listo como tira, ¿eh? El canal de YouTube de Joaquín, Benji.
No, este es un fenómeno.
El médico lo ha contado, ¿no?
Venga, el último que se va, cuenta el del médico, se va Joaquín. ¿Cuál es el del médico?
Dice que le dice, compadre, ¿qué te pasa? Que tiene tan mala cara. Dice, que he ido al médico y me ha dicho que tengo que dejar fútbol. Dice, coño, pero tan grave es lo que tiene. Se queda que vino los otros días a verme jugar, hijo puta.
Está bien. En el transistor el
misma
domingo...
Misma noche. 5 minutos después.
5 minutos después. Es que estuvo con nosotros, pero yo no le dije que contara ningún chiste.
Porque, exactamente, es que porque tú eres un tío digno, no te arriesgaste. Claro, digo, no puedo jugar.
No caigo en esos pozos del periodismo. Aquí se trata... Esto es un programa purista donde los haya.
Vamos de la morena.
Cuéntame el último, que sí que es muy bueno. Oye, esto es... Sí, no se los dejes todos al motos.
Que va, no te creas. Sí. Me van saliendo. Pasa que no... Uf, ahora mismo me ha cogido un blanco, Solomón. A ver.
¿Sí? Para que te descortes a ti en blanco y echarle una pensadica. Yo es que llevo una semana muy mala, Joaquín. Si no te contaba yo el mío. Pero es que esta semana no me cuentan nada más que funerales. Y no te voy a contar yo mis penas.
Que va, me ha cogido un blanco. No se me viene ninguno. Bueno, al próximo día.
El próximo día me debes uno.
Venga.
Un abrazo muy fuerte, futbolista.
Un abrazo.
Que ahora, hace 2 minutos que había contado otro en otro medio.
Uno por noche. En el transistor, el pasado jueves, en Onda Cero, un taxista llama al programa y cuenta que ha solido llevar a Roberto Gómez. Sí. Y cuenta una anécdota con Roberto.
Buenas noches, José Ramón.
Buenas noches. ¿Desde dónde llamas?
Desde Madrid.
¿En qué estás trabajando?
Soy taxista.
¿Atiza?
Ole.
Y conozco a Roberto, que le he llevado alguna vez en el taxi.
No me digas.
Aprovecho para saludarle. Es el único que pide que le pongan redoble cuando montan el taxi.
¿Cómo?
¿Radiolé? Espera. Lo primero que dice es, ¿tiene radio? Y lo segundo es, pon radiolé. Luego, si acaso, hablamos de fútbol, pero de momento radiolé.
¿Y qué música te pide?
Bueno, la última vez me dijo que tenía algo de los chunguitos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo va? De los chichos.
Y los chunguitos, los chichos, ¿no?
El barrio.
Don Manuel Escobar también le ha...
¿Y las propinas que deja?
Es generoso
las propinas.
¿Pero paga?
Es generoso,
sí. Don Roberto, ahí estamos.
Buenas noches.
¿Qué tal, Roberto?
Bien, Juanita.
¿Qué tal? ¿Está foto ahí?
Hombre, ahí, fotito.
¿Qué tal? ¿Quieres dejar de mirar al móvil?
No, se estoy mirando en Instagram la foto que ha colgado con él ahí en el chistu, de los tres.
Sí. ¿Quién?
Contigo.
Roberto, ¿has estado con el grupo Risa hoy en el chistu?
Sí, he pagado yo, ¿eh?
No. Venga,
pon más de mí. Venga, más.
Teledeporte. Ojo, en Estudio Estadio sería esto, ¿no? Roberto Gómez demuestra con hechos ser muy fan del Atlético Féminas.
Atlético de Madrid venció 2-1 al Barça. Se convierte en nuevo líder de la Liga, el Atlético de Madrid. Un partido que pasará a la historia.
Soy del Atlético Madrid Féminas. Graciela, soy seguidor y aficionado del Féminas del Atlético de Madrid. He dicho del Atlético de Madrid. Soy seguidor en
Pedernales. Eres del Atleti.
Dime una jugadora.
La capitana.
La guardameta. Y líder del Atlético de Madrid.
Vamos, don Roberto. Perdón, don Roberto, vamos a por ese 11 inicial del Atlético Cimas. ¿Cuál es ese 11?
En la portería, la portera. En defensa, 4 defensa. En medio centro, 3 o 4, depende del sistema. Y arriba 3 delanteras, toma ya.
Esa es la alineación. Y tú eres un seguidor, ¿no?
Sí.
En COPE, tiempo de juego el domingo, contestador automático, un oyente que llama desde Canadá.
Sí, contestador automático de tiempo de juego.
Hombre, qué alegría. El mensaje es simplemente daros las gracias, porque estar escuchándoos cada sábado y domingo desde tan lejos me hace estar conectado a mi tierra. Así que desde Quebec, un saludo para todos vosotros, principalmente para Pepe, que jalejo como a mí. ¡Hala! Buenas tardes.
¡Jalejo! Hola. Pues muchas gracias a usted por llamar desde tan lejos, desde Quebec, en Canadá.
Ahora vamos a oír uno similar.
Hola chicos, ¿qué tal? No veas cómo entiendo al señor este que ha llamado de Quebec. Sí que es verdad que a través vuestra estamos conectados con la tierra. Yo, por ejemplo, soy de Alcorcón y escuchando me siento un poquito más cerca. Os llamo desde aquí de Fuenlabrada, ¿sabes? Muchas gracias. Hasta luego, cuerpos.
Qué cachondo, ¿eh? Qué cachondo, tío. Grande. COPE, tiempo de juego, domingo. Patinazo de Jesús Bueno con los resultados de segunda división. Vamos, sí. El Valladolid ha jugado 2 partidos en la misma jornada.
A ver. Bueno, vamos a recordar que en segunda división ha finalizado hoy la 18ª jornada con estos resultados. Almería 2, Mallorca 1, Valladolid 5, Mirandés 0 y Zaragoza 2, Valladolid 1. En la clasificación...
ha sido una jornada muy...
¿Pero por qué sientes, macho?
¡Coño! Porque las horas hago yo. El Valladolid jugó, ganó 5-2, estaban cansados y luego perdieron en Zaragoza. Claro, es normal. ¿Lo entiendes o no?
Está perfectamente. Además, es la segunda vez ya que me explicas la tendencia esta de que los equipos jueguen un
triangular. ¡Tú estás tonto!
COPE, partidazo lunes. Joseba pregunta a Juanma Castaño si ha hecho gradas. Sí. Que... Hola, Chema Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿tú has hecho gradas alguna vez, Juanma?
¿Gradas?
Gradas. Hacer gradas.
Hice inalámbrico en la grada. ¿Eso sirve?
Pues
no sé. Construirla.
Hoy Chema ha hecho gradas. Le digo, ¿qué has hecho? Y dice, he hecho gradas.
¿Qué es hacer gradas? ¿Subir escaleras?
Subir gradas.
Subir gradas, ¿no?
Claro. Hay que comprobarlo.
Y es cierto, yo lo hice. Esto que es de cuando estaba en la SER, ¿no?
Sí.
Vamos con el sector Calderón. Más veterano de la grada del Atlético. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cómo ha encajado la noticia de que Torres fuera de la selección?
Ha hecho requete bien. Hay que quitar toda la mafia que hay.
Que hay que echar a Torres y a todo.
A Torres, a Cerezo, porque son un atajo chorizos.
Y a Juan Cruz, coño.
Juan Cruz también, ese es más chorizo que ninguno. Y llevo 2 años que me han quitado el pase y tengo que venirme aquí a gastarme los cuartos. Sí, yo estoy contento con Miguel Ángel.
¿Y usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve?
Pues yo lo veo bien todo.
Me da lo mismo verlo bien que mal.
Chipa, que si acaso lo
tengo. Me tiene que dar el DNI, si no, no vale.
Me cago la madre que me parió ahora mismo.
No, que se broma, que no. Caballero, que esté. Bueno, la que se ha montado. Perdone. Sí. ¿El qué, perdone?
¿Esto cuándo sale?
¿O no lo
está? No lo está. Usted está escuchando la serie y esto no está saliendo, ¿verdad?
No, señor.
Eran otros tiempos.
Esto es una encuesta.
Total.
Antes de un partido, ¿eh? Esto es una encuesta de un partido.
Es por eso que yo dije un día que eras muy buen reportero.
Sí, sí, sí. Luego como presentador ya metí la gamba.
No, total.
Atlético de Madrid, Wanda.
Ahí estamos.
Llamada de don Enrique.
Ay, buenas noches. Sí,
hombre,
señor.
Hombre, himno japonés. Chino.
Ay, qué bonito. Sí, señor. Hombre.
¿Cómo se nota María Ostiz cómo canta esto, eh?
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llamando a una profesora particular
ya toca.
De chino.
Claro, hombre, es que es menester.
Buenos días.
Olivia.
¿Quién es?
Soy Enrique.
¿Enrique? Ah, sí, soy Olivia.
Hola, hombre, vaya vocecita más bonita y rica que tienes, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí.
Vamos a ver, Olivia, mira, ¿sí? yo soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid.
Sí, yo lo sé.
Y yo llamo para aprender chino.
Ah, sí.
que me han dicho que eres una profesora que estás muy buena.
Ah, sí, por supuesto. Sí.
Por supuesto, ay, cómo me gusta. Entonces, claro, me gustaría hablar contigo para ver las clases y si puedes venir al Calderón a darme clases, en mi despacho, solitos,
Ah, sí, sí, de acuerdo.
Qué lica tienes que estar.
Sí, sí.
Vamos a ver, yo sé un poco de chino.
Ah, sí.
¿Quieres que hablemos en chino?
También puede ser, pero...
Venga, empieza tú, empieza tú.
我有教了一个大人, 一个精算师. ¿Entiendes?
Te escucho un poco mal, se entrecorta. Sigue, sigue.
他是一个精算师,
te ponía mirando a Kawasaki.
¿然后还...?
Konishiwa. A ver, ¿cómo se dice en chino Wanda?
Wanda.
Joder, qué fácil es esto. A ver, ¿cómo se dice en chino Aleti?
Aleti.
Igual, joder, qué fácil es esto, está chupado.
Es que...
Mira, yo creo que esto de chino es muy fácil porque ya, mira, he aprendido en la primera lección contigo cómo se dice Wanda.
Wanda.
Eso es. ¿Cómo se dice Madrid?
Madrid.
¿Cómo se dice Aleti?
Alito.
Alito, pollo.
Sí, Alito.
¿Y cómo se dice metropolitano?
Metropolitano, ¿qué es esto?
Perfecto, es que ya sé chino. ¿Cómo se dice en chino desde que amanece apetece?
Apetece, lo siento, no escucha muy bien.
¿Y cómo se dice en chino y bien rica que tienes que estar?
La saluda.
Es que es mi saludo habitual. ¿Y esos dos pitones que tienes ahí?
Sí. Que no escucho muy bien.
Ah, no te preocupes. Sí. Olivia, ¿cómo se dice en chino garanchoa?
¿Garanchoa?
Eso es.
¿Es un nombre?
Ese nombre es un tonto.
Sí, a ver.
¿Cómo se dice en chino Juanma Castaño, eres un paleto?
¿Paleto?
Correcto.
Ah.
Y por último, ¿cómo se dice 55 días en Pekín?
55 días. De Beijing de 55 días.
Muy bien, perfecto. Joder, que ya sé chino. Tienes un, además, mira, tienes un acento precioso, ¿eh? Se nota que eres china, china. Y además del mismo centro, de Okinawa. Como Daniel San en Karate Kid.
Sí.
¿Ves? Es que... En fin.
Ahora tengo que...
Sí, que se te acaba la batería, ¿no?
Sí, tengo... Sí. Tengo que irme porque tengo clase. Si le gusta...
Sí, ya me gustas.
Podemos hablar por WhatsApp. Es este número.
Joder, con el WhatsApp. Así empezó Luis Dormigos. Me vas a mandar fotitos.
Ah, vale, vale.
Oye, Olivia, que muchas gracias. Estamos en contacto.
Y si quieres, sí que seguimos la clase de chino. ¿Te parece bien?
Perfecto. Lleva tú el vino.
Ah, vale, vale.
Venga, un abrazo, un beso, Olivia. Guapa. Y carica que tienes que estar, esos pitones ahí.
Pues venga, adiós.
Oye, adiós. Una ovación de gala para Olivia, ¿eh? Sí, sí, muy grande, Olivia.
No vais a ir al cielo en la
no,
vida.
No, nunca.
Ni de
jamás.
Visita, vamos. O sea, qué mala gente. ¿Cantamos
Enrique,
la bamba?
¿Podemos escuchar el himno del el nuevo himno del Atleti de Wanda?
El nuevo escudo, nuevo estadio.
¡Vamos ya! ¡Vamos!
¡Arriba! Ahora somos el Wanda. Ahora somos el Wanda. Somos el Wanda Metropolitano. El Metropolitano. Bonita rima.
Y partido a partido. Ay, partido a partido, qué buena voz, qué buena voz, qué buena voz.
Para ser colchonero, para ser colchonero, se necesita un cursillo de chino. Un cursillo de chino, porque el escudo me ha quedado cojonudo.
Le quedó cojonudo, no hicimos nada, no hicimos nada, no hicimos nada.
Wanda, Wanda.
Oye, pues mola.
Wanda, Wanda. Wanda, Wanda.
Muy bien.
Calderón.
¡Arriba! ¡Ahí estamos!
Hasta aquí vaya fiesta, hasta aquí vaya fiesta. Ya saben que disfruten del Grupo Risa en Twitter, arroba Grupo Risa
sí.
Cope.
Sí.
Que los lunes, digo yo, los viernes están con Herrera.
Eso es.
11:30.
Sí. Ahí, ahí.
Y todas las madrugadas de los sábados, de 1:30 a 6.
Toma ya. Es más, toma no, ya. La última va a ser este sábado.
La última, última del año. Ah, la última de 2016.
En Nochebuena y Nochevieja vamos a estar de 3 a 5 de la tarde.
¿Ah, sí?
Es una primicia que te estamos dando en este momento.
Ah, pues mira, es bonito.
Grabado directo
con vosotros.
Sí, más que nada para contraprogramar a los Manolos que haces tú.
ha sido un placer tremendo. Y además que la gente lo puede ver a través de Facebook Live, que colgamos el vídeo para que veáis cómo nos reímos aquí. ¡Adiós, gracias!
¡Adiós!
¡Vaya fiesta!
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de Reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque. Además, ahora la ONCE te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos cerrando este programa tan tranquilo que hemos tenido hoy, Jesús Bueno. Con calma, por favor, ¿eh?
Qué buenos son estos de Grupo Risa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a recordar lo poquito que queda ya por decir. Por ejemplo, que el Villarreal ha ampliado el contrato de su portero Sergio Asenjo hasta el 30 de junio de 2022, que en San Sebastián ha habido Junta General de Accionistas de la Real Sociedad, donde, ojo, se ha aprobado el presupuesto mayor de la historia, sí, Miner, 74 millones de euros. O sea que volvéis a fichar a Griezmann, si queréis, ahora.
Y campo nuevo encima.
Y campo nuevo. En segunda división se ha jugado en el Ciudad de Valencia el partido aplazado por la lluvia entre el Levante y el Rayo Vallecano de la 16ª jornada, ganado el Levante por 1-0, así que los levantinistas siguen líderes con 34 puntos y 7 más que el Girona. Por su parte, el Rayo Vallecano sigue hundido, es antepenúltimo, con 16 puntos a 2 de la salvación. Hablando de segunda división, Javier Matí, el centrocampista del Elche, ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y va a estar unos 7 meses de baja. Y en fútbol internacional, ha habido liga en Inglaterra y en Copa en Francia. En la Premier League, Sunderland 0, Chelsea 1, con un gol de Cesc Fàbregas. Middlesbrough 0, Liverpool 3. Crystal Palace 1, Manchester United 2, ganó el United en el tiempo de descuento con un gol de Ibrahimovic, y Manchester City 2, Watford 0 con un gol de David Silva. Y en los octavos de la Copa de Francia, Paris Saint-Germain 3, Lille 1, marcó Gessé, Mónaco 7, Rennes 0, Girondins 3, Niza 2 y Olympique de Lyon 2, Guingamp 2, pero en los penaltis ganó el Olympique.
Foto.
Mira, la gente se lo pasa de maravilla, es imposible estudiar y estar escuchando el Grupo Risa del Partidazo, no me puedo aguantar, dan ganas de reírme en la biblioteca. Y otro dice que qué programita, lo bordas, qué juego dan todos, cada noche me echa mi mujer de la cama, qué descojones.
Bueno, hombre, pues nada, ahora vuelves, ahora que acaba el programa ya vuelves a la cama y ya te pones ahí lo más cerca que puedas. Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 11:30, pero atención, mañana a partir de las 11 de la mañana, tiempo de juego en la cadena COPE, con todo el equipo y con Lama y Miguelito desde Japón para contar ese Real Madrid-América de México. Ha sido un placer, nos lo pasamos muy bien haciendo la radio, esperamos que ustedes se lo pasen bien escuchándola. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.